Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Le decimos adiós a la primavera y le decimos hola al verano, porque hoy es viernes 21 de junio de este año 2024, que tan entretenido nos tiene. Anoche acabó la primavera, ya digo, y empezó un veranito que se antoja va a venir cargadito de noticias. Hoy también se acaba el cole y tenemos la sorpresa de las notas. Algunos llorarán, otros sonreirán. Así que se avecinan 2 meses y medio de a ver dónde metemos a los niños. Pero tranquilo, que de cosas peores hemos salido. Así que nada, a disfrutar del verano que empieza en el día de hoy. Y ayer lo pasamos fantástico, con una España ilusionante, que gana Italia en el segundo partido de la Eurocopa y se clasifica para los octavos de final. Con un solo gol y además en propia meta, pero qué equipo tenemos jugando al fútbol. Chavalines muy jóvenes que nos hacen pasar ratos muy agradables. Ayer fue una tarde de fútbol intensa y todas las apuestas van creciendo en torno a la posibilidad de que España se convierta en la próxima campeona de Europa. Apuestas que están igualadas ya entre Alemania, Francia, Inglaterra y la propia España. Pero bueno, la noticia del día de hoy seguro, porque como es viernes está la gente ya de resaca y ya vamos acabando la semanita, el día de hoy va a estar centrado en la visita del presidente de Argentina, de Milei, que viene de visita oficial a Madrid, a la Comunidad de Madrid, para recibir la medalla de la Comunidad Autónoma como figura internacional que lo es. ¿Incómodo el Partido Popular con esta actuación de Ayuso que no se encomendó ni a Dios ni al diablo? Pues sí, sí, no saben cómo gestionarlo porque Ayuso es Ayuso y va por libre. El PSOE la tacha de desleal. Y bueno, pues la verdad es que no entiendo ni la incomodidad de los unos ni la rabieta de los otros. Ha conseguido lo que quería. Ayuso dio la patada del avispero y están todos como ella esperaba, generando polémica con la visita del mandatario argentino. Argentina, que todavía no tenemos solucionadas las relaciones diplomáticas, deberíamos de preocuparnos de eso y a lo mejor nos iría un poco mejor. A recoger eso, la medalla internacional. El rey no ha aceptado la propuesta de reunión que le hizo el presidente argentino y Scholz, que en primer momento, el canciller alemán, que en primer momento sí la había aceptado, después de ver lo que se le viene por aquí, por España, y al amigo Sánchez, que no le cae muy bien porque le llama cobarde, ha decidido clausurar, condenar, anular la visita oficial, bueno, la visita, la reunión que iba a mantener con el presidente argentino. Pero otro presidente la está liando, en esta ocasión el del Parlamento Balears, que ya comentábamos la actuación impropia de un representante público y mucho menos de la segunda autoridad de una comunidad autónoma al expulsar a 2 diputadas o 2 parlamentarias del Grupo Socialista que estaban exhibiendo unas fotos de represaliadas y asesinadas por la dictadura. Personas, mujeres, hombres y niños que habían sido ejecutados durante el periodo de la dictadura franquista. Dice que lo hizo mal, que estaba nervioso y se disculpa, pero no dimite. Y no sé qué pensarán ustedes, pero yo, después de lo visto, creo que este país necesita una clase política de otro nivel. Y que si él no tiene la iniciativa de salir de la vida pública con sus características, la gente lo ha votado, oye, pues es un representante tan digno como los de la ultraizquierda. Pero no hay ninguna organización que pare esto por higiene política. Si no ha dimitido él, ¿por qué no lo dimiten? Si Vox no lo tiene claro, ¿por qué el PP no le retira el apoyo? ¿Por qué mantenemos estas situaciones? ¿Por qué no damos ejemplo? Alguien tendrá que ser el primero, ¿no? Bueno, pues la Fiscalía está estudiando si lo va a denunciar, si lo va a imputar en un delito de odio por su actuación en el Parlamento de las Islas Baleares. Bueno, yo no quiero hacerle el resumen yo, se lo va a hacer las propias portadas. No lo hacemos habitualmente, pero de vez en cuando es conveniente hacer ese ejercicio de darle un repaso a lo que en papel nos ofrecen los distintos medios de comunicación nacionales. Así que vamos a hacer un repaso de las portadas hoy con los titulares más significativos, donde claramente el común denominador de todas ellas es la victoria de la selección española y el Iñaki Williams, que es un crack. Bueno, pues empezamos por el periódico El País, que en el titular más destacado nos trae la noticia de que la fiscal de Madrid apoyó desmentir el bulo de Rodríguez sobre la pareja de Ayuso. Se lee este titular y dice, ¿qué nos ha contado? Bueno, pues la señora Lastra alentó la nota, pero declaró al juez que rechazaba que incluyera tantos datos. Estamos hablando del caso de la novia, del novio de Ayuso. Un lío de García Ortiz, de Álvaro García Ortiz, que veremos en qué queda. Pero desde luego las actuaciones no son ejemplares tampoco la de este fiscal general del Estado, según la declaración de la fiscal de Madrid. El nuevo subsidio de desempleo sube a 570 euros para la mayoría de los parados. ¿Se acuerdan de aquella noticia que no salió para adelante con el rollo de Podemos? Bueno, pues ahora ya sí hay acuerdo en el Congreso de los Diputados para que esta norma salga adelante en su segundo intento. El bloque de la investidura y la abstención de la derecha. Incremento del subsidio mínimo de desempleo. Y el gobierno carga contra Ayuso por la deslealtad de agasajar a Milei. Periódico El ABC lleva en su portada la foto de Imanol Pradales dándole la mano al líder socialista del País Vasco y al ser investido Lehendakari. Y con el titular, PNV y Partido Socialista de Euskadi avanzan hacia el reconocimiento nacional del País Vasco. En las primeras declaraciones del nuevo Lehendakari anuncia que probablemente toda esta nueva etapa acabe en un referéndum. No sabemos de qué, si referéndum para la farmacia o para la independencia. Y la noticia más grande de portada, además de la foto de Imanol Pradales, Coldo, el comisionista, mediaron para cobrar una deuda de transportes con Globalia. Víctor de Aldama remitió al asesor de Ávalos en el Ministerio la hoja de cálculo con los pagos de 24 millones de facturas retenidas por el Tesoro. Esto no lo pone el ABC, pero se lo cuento yo. La agenda de Coldo tiene mucha manteca. El día que se haga pública, los papeles de Bárcenas se van a quedar chiquitito. Pero bueno, no sé si harán como hizo el periódico El Mundo, que lo fue entregando, el periódico El País, lo fueron entregando por etapa. La agenda de Coldo está en el juzgado y formará parte del sumario, pero da señales de que ha pasado muchas cosas en el Partido Socialista del señor Sánchez que no conocemos y a lo mejor no llegaremos a conocer. Periódico El Mundo. El PSOE lamina el poder del Partido Popular en el Senado con una maniobra inconstitucional. Suprime con una enmienda en la ley de paridad el veto de la Cámara Alta con el techo de gasto y quita a los populares la capacidad de tumbar los objetos de estabilidad y deuda pública. El show de Nico desborda a Italia y Ferraz lanza la visita de Milei contra Feijóo. Se ve que Ayuso manda y puede doblarle el brazo. Defendiendo una trinchera ucraniana, malheridos y aislados, olía a sangre y a gas. Artículo de opinión que incluye también el periódico El Mundo. Hay una noticia que no está en la portada, pero sí se la quiero contar, y es que hay una modificación que se prevé no salga adelante, pero sí va a ser propuesta por el gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos y Sumar. Digo Podemos porque es una exigencia de Podemos, para dar un paso más allá a la ley de paridad. Saben ustedes que en la actualidad se ha llegado a los consejos de administración de las grandes empresas exigiendo que exista un máximo de un 60% de hombres. Habrá que ver si de condición sexual, de género, si de DNI, si genético, si biológico, ¿saben? ¿No? Porque ahora va uno al registro civil y se cambia el sexo con una facilidad pasmosa. Pero bueno, la ley dice que el 60% máximo de los consejos de administración y de los órganos oficiales y públicos sean hombres. Tenía que haber un mínimo del 40% de mujeres. Bueno, pues ahora le dan una vuelta de tuercas más. Y eso va a ser solamente para los hombres. Quiero decir con esto que ahora puede haber consejos de administración que sean 100% mujeres y 0% hombres. Es decir, que el 40% de tope mínimo es para las mujeres. Para los hombres no. Los hombres pueden tener el 10, el 5 o el 0%. ¿Esto es el camino de la igualdad? ¿Esto es una reivindicación real de esta sociedad? ¿Necesitamos leyes de este porte? Bueno, pues ya hay un acuerdo. PSOE, Podemos, Sumar, para llevarlo al Congreso de los Diputados. Y a ver quién se atreve a entrar con el sentido común por delante, a hablar de este tema sin que lo tachen de fachoesfera, de machista, de misógeno, de absolutamente todos los adjetivos descalificativos. ¿Ustedes creen que es necesario que haya una ley que permita que en un consejo de administración de una empresa o en la dirección de un órgano, Tribunal Constitucional, Audiencia de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, tenga que haber paridad de mujeres y hombres, está muy bien. Hay que apoyar y ayudar que las mujeres lleguen a este estatus. También los techos de cristal hay que partirlos. Pero si se parten, se partieron, ya está. No hace falta que se impida que un porcentaje de hombres accedan a esos cargos y no se impida que el total pueda ser completado con mujeres. Increíble, pero cierto. Ese es el camino de la igualdad y eso es lo que genera movimiento antifeminista. En las pasadas de tuerca, la pasarse de vuelta y tres o cuatro pueblos por delante. Bueno, vámonos al periódico La Razón, que lleva en su portada que el Partido Popular desconfía de las filtraciones del PSOE sobre el pacto en el Consejo General del Poder Judicial. Cree que está alentando un acercamiento incompatible con las declaraciones de Sánchez. Rull apuesta por una investidura con Puigdemont libre. Se reúne en Bélgica con el expresidente. Me río porque de verdad es que esto es de país de pandereta, ¿no? El presidente de un parlamento autonómico va a reunirse con un prófugo de la justicia para hablar. Y sale en el periódico en la portada de La Razón. Pero bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que hemos hecho. Y a ver si lo corregimos. Se reúne en Bélgica con el expresidente y asegura que en el exilio terminará rápido. Tras la gran victoria de la amnistía. Pues tómala. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional también pide la amnistía para otra fugada, en esta ocasión de Esquerra Republicana, para Marta Rovira. Bueno, y vámonos a ver qué pasa en esta comunidad autónoma. Vámonos a las noticias canarias, que también traemos una colección de ellas interesante. Empezamos por una que me parece relevante, porque un juez tramita una denuncia contra la Consejería de Seguridad por acoso, contra la consejera de Seguridad por un acoso laboral del exjefe de la Policía Canaria. El comisario Santos, exjefe de la Policía Canaria, acusa a Nieves Lady Barreto, consejera de Seguridad de Coalición Canaria, de 6 delitos. La consejera sostiene que se limitó a abrirle una información reservada tras recibir una información del director general de la Seguridad Canaria. Saben ustedes quién es y quién dimitió, ¿no? Bueno, pues por ahí van un poco los tiros. Además del presunto acoso, Santos Jara acusa a la consejera de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, provocación, conspiración y proposición para cometer delitos contra la administración pública, falsedad documental y un delito contra su honor. Casi nada, ¿no? A ver en qué queda todo esto, pero desde luego es curioso. Es curioso esta denuncia. Y además puede tener que hagan los jueces su trabajo. Y a ver si son capaces de encontrar la verdad. Filtraciones hay muchas y yo no les cuento ninguna, pero tela marinera lo que puede salir de ahí. Bueno, más cositas. Se han hallado más de 200 colgantes de conchas con casi un milenio de antigüedad en la isla de La Palma. Casi de casualidad, ¿eh? Pues el gobierno de Canarias, en colaboración con el Cabildo de La Palma, ha realizado una intervención arqueológica de urgencia, que esto sí que es divertido, porque aquí estamos siempre de emergencia y de urgencia, porque ya esto es una intervención arqueológica de urgencia. Bueno, en un tubo volcánico del entorno del Salto de Tigalate, en la Villa de Mazo, tras un aviso de un hallazgo casual por parte de un aficionado a la espeleología. Se trata de dos depósitos de cuentas ornamentales datadas entre los siglos XII y XIII, con un total de 225 conchas marinas y un hueso trabajado por la sociedad Vena Aurita. Y un crucero rescata un cayuco perdido en el Atlántico con 5 muertos en su interior a 800 kilómetros de la Isla del Hierro. Según los primeros recuentos, hay unos 65 supervivientes que iban a ser trasladados hasta Tenerife por salvamento marítimo. Ya a esta hora de la mañana sabemos que uno de los 65 rescatados ya ha fallecido porque no se encontraba en muy buen estado. Y alguno que otro anda bastante grave. Bueno, y tras la reunión con el Estado que le comentábamos ayer para la negociación de la financiación estable de las obras hidráulicas necesarias para el gobierno, para el archipiélago canario, el viceconsejero de Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, la calificó de agridulce, ¿no? Bueno, pues parece que de agridulce va a ser más agri que dulce, porque el Ministerio de Transición Ecológica ha advertido al Gobierno de Canarias de que se está exponiendo a que la Comisión Europea bloquee parte de los fondos que transfiere para políticas en materia de agua, por los 2 años de retraso que se acumulan ya en aprobar algunos de los planes hidrológicos de las islas. En concreto, detalla el Ministerio en un comunicado que están pendientes de aprobación los planes del tercer ciclo hidrológico y riesgo de inundaciones de las islas de Lanzarote, Fuerteventura y de La Palma. También conocemos hoy que el Estado rechaza un nuevo convenio de agua. Te digo que más que agri, más que dulce agri, ¿no? Pues el Estado rechaza un nuevo convenio de aguas pese a la crisis hídrica en las Islas Canarias. Nuestra comunidad autónoma apela a los acuerdos políticos sobre la Agenda Canaria que se firmaron entre Coalición y Partido Socialista para el apoyo a la investidura de Sánchez, que ya debe ser que se le ha olvidado al señor Sánchez. Y además también apelan al Estatuto de Canarias e insistirán en un marco estable de inversión estatal. Estable. No, es que de verdad, aquí tenemos siempre, no sé qué estar pidiendo cosas. el plan de carretera todavía está pendiente de financiación, ¿no? Y de que manden el dinero. Bueno, pues el departamento de Teresa Rivera, la que todavía sigue siendo ministra de Transición Ecológica, acepta acuerdos a través de empresas estatales de gestión de agua. Y Educación, del Gobierno de Canarias, pide al Gobierno de España un segundo proceso de estabilización del personal docente interino después del tremendo disparate que se ha producido en nuestra comunidad autónoma. El consejero Poli Suárez ha celebrado este pasado jueves una reunión en Madrid que tildó de muy positiva. A ver, aquella era agridulce, la del agua, esta es muy positiva, ¿en qué queda, no? Por el compromiso del Ministerio para responder a las necesidades que tenemos en Canarias, ya que no vamos a llegar al pretendido 8% de temporalidad exigido por Europa. Y si seguimos haciendo las cosas tan bien como lo hacemos, pues casi vamos a tener un crecimiento. Y la inteligencia artificial llega al control de los suministros eléctricos, así que el que tenga un fraude en su contador, que lo se vaya preparando, porque Endesa tiene una nueva herramienta que presentó ayer. Robar luz se va a acabar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se pone al servicio de los inspectores de eléctricos. Endesa ha detectado 17.000 casos de fraude eléctrico utilizando esta tecnología nueva basada en IA. Equivalen a un importe de 29 millones de euros en fraude en los últimos 9 años, que van a empezar a cobrar judicialmente. Y el Gobierno de Canarias revisa protocolos con esta empresa, con Endesa, ante el riesgo de que se repitan los ceros energéticos que tanto miedo le tenemos y que tan probables son. Transición Ecológica del Gobierno de Canarias y Endesa mantuvieron ayer una reunión en Las Palmas de Gran Canaria para trabajar en un posible plan ante futuros ceros energéticos en la próxima época estival, cuyo riesgo es cierto, dado que aún no se ha terminado de actuar para renovar las instalaciones existentes. El consejero de Transición Ecológica, Hernández Zapata, don Mariano, explica que desde que llegaron al gobierno regional se han adoptado medidas valientes como la declaración de emergencia energética. ¿Declarar emergencia energética es valiente, señor Zapata? Bueno, él considera que sí, como el otro dice que la reacción de unión es muy positiva y el otro que la reunión es muy agridulce. Al final estamos como estamos. Bueno, tercer día de búsqueda del joven turista británico que se perdió en Masca y sigue sin aparecer. El último contacto que le decíamos ayer sigue siendo el mismo último contacto. Una llamada a una amiga diciéndole que tenía sed y que no sabía dónde estaba. Siguen buscándolo y no han aparecido. Y una noticia también vinculada a temas escabrosos. Se han producido 3 detenciones por el homicidio de la mujer belga que apareció en aguas del sur de Tenerife. También se vincula esta detención de estos 3 supuestos agresores o homicidas a la desaparición del esposo de la mujer belga de la que se encontró ya el cadáver. Y la presidenta del Cabildo, en el día de ayer, habla de la realidad del Tren del Sur por primera vez poniendo fecha entre el tramo de San Isidro y Costa de Adeje, con la idea de descongestionar una zona por la que pasan más de 500.000 coches al día. Así como también habló del Tranvía del Norte, que llegará en una primera fase al aeropuerto de Los Rodeos y posteriormente se abordará llegar al municipio de Tacoronte. Tras la reunión con el ministro Óscar Puente, se ve la posibilidad que en esta legislatura, en este mandato, antes de finales del 2027, los habitantes de Tenerife podamos ver el inicio de unas obras de las que venimos hablando casi tanto como del puerto de la Cruz. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones de Rosa Dávila al respecto y para eso tenemos un audio que compartimos con ustedes.
El Tren del Sur y el Tranvía hasta Los Rodeos va siendo una realidad. Lo cierto es que después de la reunión con el ministro de Transporte, Óscar Puente, se han sucedido reuniones técnicas que nos permiten afirmar que en los próximos años podremos sacar, antes del 2027, la licitación de la obra del Tren del Sur. Esto es una gran noticia, nos permite acceder a la financiación europea dentro del proyecto Conecta Europa, donde Europa prioriza los sistemas ferroviarios como la alternativa al transporte particular. De manera que para la solución para la isla de Tenerife pasa por los sistemas ferroviarios, por los trenes, y el Cabildo de Tenerife estamos trabajando después de que durante los últimos 4 años el Cabildo, quienes gobernaban en el Cabildo, dejaron en las gavetas el proyecto del Tren del Sur. Bueno, pues estamos actualizando el proyecto de manera que estemos en disposición de acceder a esa financiación, más de 30.000 millones, y que permite financiar el 70% de las inversiones ferroviarias. En este momento, el Cabildo de Tenerife, conjuntamente con el Gobierno de Canarias y alineado con el Gobierno de España, estamos trabajando para hacer ese encaje dentro de la red estatal ferroviaria de los sistemas insulares.
Bueno, pues ya hoy es el primer día de verano, pero para saber qué día nos espera en materia climatológica, como siempre, nos ponemos en contacto con la EMET.
Buenos días. Hoy en Tenerife continuaremos con alisio moderado, con intervalos fuertes en la vertiente sudeste y en el extremo noroeste, con alguna racha ocasional por encima de los 70 km por hora. En el Teide, viento flojo a moderado de componente oeste. Se esperan brisas en la costa oeste. Hoy predominarán los cielos nubosos en el norte, abriéndose claros durante las horas centrales. En cumbres centrales, cielo despejado. En el resto, cielo poco nuboso o despejado, salvo con algunos intervalos nubosos en el oeste durante esta mañana. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas altas. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, 21 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues hoy 21 de junio, aparte de ser el Día Internacional de la celebración del solsticio de verano, porque hemos entrado en el verano, también celebramos el Día Internacional del Yoga, el Día Internacional de la Educación No Sexista, el Día Internacional del Sol, el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la ELA, Día Mundial de la Hidrografía, Día Europeo de la Música, Día Mundial de la Jirafa, Día Mundial del Selfie, Día Mundial del Skate, Día Mundial de Llevar el Perro al Trabajo. Casi nada, ¿eh? Como para aprendérselo de memoria, como los 10 mandamientos. Bueno, y hoy también es el día de San Luis Gonzaga, y hoy celebran su onomástica, su santo, los Rodolfos, Luisas, Demetrias, Radulfos y Raimundos. Felicidades a todos ellos. Y si te toca pasar la ITV, recuerda que ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, te vas a encontrar con un descuento especial de 7 euros, no aplicables a tarifas de moto ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, pues cuando son las 7:55, como todos los viernes, le damos la bienvenida y los buenos días a nuestro querido colaborador de los viernes y analista progresista, le pese a quien le pese, don Salvador García Llano. Muy buenos días.
Salud, Diego. Muy buenos días.
He dicho bien que eres progresista, ¿no? Pues yo te considero progresista. Ya me ha dicho pese a quien le pese, porque hay quien dice que ya hay algunas personas del Partido Socialista de toda la vida que ya progresistas son poco. Pero Salvador creo que sigue siendo progresista.
Sí, yo creo que conservo también esos ideales. Y a la praxis, pues, me procuro comportar de esa manera, ¿no? Claro, claro.
No, nuestra generación han aprendido de que hay que explicar las cosas, pero que sobre todo hay que explicarlas con el ejemplo, ¿no? Que no se puede decir las cosas y hacer lo contrario.
No, justamente, porque eso genera contradicciones y es lo que confunde y desconcierta a las personas, que en este caso pues son seguidores, y además pues ya conocen una línea, una trayectoria, y no creo que aprueben justamente el que se desvíe uno de ellas, ¿no?
¿Te parece bien la celebración del décimo aniversario o te pareció escasa? Me refiero al décimo aniversario de la coronación, de la entrada a la jefatura del Estado, pues, de Felipe VI.
Me pareció austera, exacta y desde luego bastante ajustada, ¿no? Entonces yo creo que mereció, yo diría incluso que hay alguna monarquía como la española que termina agradando, termina captando a gente, ¿no? Incluso a los que no son monárquicos allá. Yo creo que fue una celebración, ajustada, que tuvo momentos de brillantez, momentos de cariño, de afecto, momentos muy humanistas, ¿no? Y esto pues es positivo porque la monarquía lo necesita.
A mí me lo parece también. Yo desde luego creo que fue un acierto el nivel de la celebración, escaso pero muy sereno y muy familiar, muy doméstico. Y yo pienso como tú, ¿no?, que la monarquía española, desde que Felipe VI cogió las riendas de la Casa Real, ha ido ganando adeptos permanentemente. Y ahora mismo está, después de los 10 últimos años, que mira cómo la cogió en el 14, que estaba a puntito de derribarse, ¿no?, por parte del padre. Yo creo que la ha puesto en un sitio que ni él mismo se lo esperaba en 10 años, ¿eh?
Sí, ha tenido que lidiar en efecto con situaciones adversas y además muy difíciles desde el punto de vista sociopolítico, ¿no? Yo creo que la monarquía ha ido consolidando y Felipe VI está a la altura de un heredero que ha sabido comportarse, ha sabido entender, interpretar el sentir de los españoles y era consciente de que la monarquía se tambaleaba.
Una cuestión, Salvador, ¿tú crees que a Feijóo le van a permitir en el Partido Popular que acepte el ultimátum de Sánchez, se sienten a negociar y renueven después de más de 2.000 días el Consejo General del Poder Judicial, o su partido no se lo va a permitir?
No sé cómo se toman esas decisiones a niveles internos dentro del Partido Popular. La verdad que no solía responder con exactitud. Yo creo que, en cualquier caso, en fin, Feijóo debería hacer todo un esfuerzo para ejercer un liderazgo y para ponerse delante de la manifestación. Yo creo que tiene, digamos, hechuras y tiene... digamos, representación suficiente como para que no le consideren un PDL en circunstancias como esta.
¿Y tú crees que la opinión pública le reconocería el valor? Porque, claro, las voces mediáticas de la derecha advierten de que vamos a una dictadura y que si el PP claudica y negocia la renovación del Consejo General del Poder Judicial, vamos hacia una dictadura, ¿no? ¿Tú crees que popularmente, a nivel de ciudadanía, valorarían el gesto de decir vamos a cambiar el Consejo General, vamos a negociar, no vamos a claudicar, sino vamos a negociarlo? ¿Ganaría adeptos el PP de Feijóo o perdería votos?
Primero, ¿a qué dictadura vamos?
Eso habrá que preguntárselo, habrá que preguntárselo a quien asusta con ese.
Porque claro, dicho así, efectivamente puede parecer que estamos ante una situación, en fin, crítica y de riesgo sociopolítico considerable. Yo creo que no es así. Yo creo que ningún gobierno, yo creo que muy pocos gobiernos, y luego ningún presidente está ha soportado los niveles de crítica y de descalificación que venimos notando, apreciando a lo largo de los últimos tiempos. Yo creo que no hay riesgo de dictadura. Lo que hay es, digamos, sensaciones de inestabilidad a las que contribuye la polarización política, ¿no? Entonces, es difícil responder a la pregunta que hace. En cualquier caso, el liderazgo de Feijóo, insisto, debe consolidarse, debe ganar entero, sobre todo si quiere, digamos, reafirmar las aspiraciones políticas. Es difícil porque el Partido Popular, efectivamente, lo das a entender, ¿no? Se mueve en un proceloso mar de presiones de todos lados, de la Fundación FAE, del expresidente Aznar, de los poderes y contrapoderes ocultos que se mueven a título incluso individual, diría, porque no es una organización política como otra. Yo creo que incluye mucho hasta, digamos, los poderes mediáticos y hasta judiciales, si me apuro, ¿no?
Pues bueno, yo soy de la opinión de que el Partido Popular, si renueva el Consejo General del Poder Judicial, ganaría votos. No sé si ganaría simpatía, sí, entre sus afiliados, pero yo creo que ganaría votos.
Bueno, bien, vamos a decir que sí. O sea, yo creo que al Partido Popular le hace falta exhibir, demostrar, acreditar, vaya, que una decisión importante desde el punto de vista político le catapultaría, incluso diría yo, hacia la consolidación de su alternativa de poder, que nadie lo oculta que lo es. Entonces, para eso hace falta riesgo, hace falta decisión y sobre todo convicción para confirmar que las, digamos, voluntades democráticas plurales son un hecho en el que se puede confiar.
Bueno, y vemos ahora que la señora Ayuso se lo pone cada día más difícil a Feijóo, porque la visita de Milei yo no le encuentro el sentido, pero bueno, lo que sí pone es muy incómodo al Partido Popular, ¿no? Porque a Feijóo lo ha dejado fuera de juego. ¿Qué hace Ayuso invitando a Milei, dándole una medalla? Es decir, ¿qué busca esta mujer con esto?
Buena pregunta. Yo creo que está, digamos, en un afán de notoriedad, por un lado, porque lo de Ayuso es, exhibe que algo queda, ¿no? Cuando digo exhibe me refiero a montar un numerito, no basta con decisiones políticas, con un discurso, no, tiene que gestos, irlos acumulando y demostrando que ella tiene su poderío, que no poder, su poderío para hacer las cosas que hace y tomar estas decisiones que son bastante confusas y luego tienen al partido en un sin Dios, en un sin vivir, digamos, con estabilidad. Ayuso necesita consolidar ese poder individual que ha ido fraguando y que en su mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid pues va reafirmándose y no le importa tener pulsos, vaya, con otros dirigentes políticos, en este caso con el ministro presidente del partido.
¿Qué le habrá dicho Feijóo cuando se ha enterado que Milei viene a verla a ella? Porque la habrá llamado por teléfono y lo ha dicho, Isabelita, ¿qué me estás haciendo?
Sabiendo además que estas son decisiones que no se entienden o sí dentro del partido, o sí dentro de las características que van configurando la personalidad política, ¿no?, del Partido Popular, pero sobre todo a nivel, a términos individuales, que es como se mueven muchas cosas en el derecho español. Entonces yo creo que en este caso este pulso pone a Feijóo en una posición bastante incómoda, y sobre todo por las repercusiones que va teniendo la convocatoria y la concesión de un premio que no sé si incluso tiene un requisito, que es que falta un cierto soporte legal, pero bueno, eso es lo de menos. No debería ser lo de menos, pero es lo de menos.
A Ayuso no le importa. Eso a Ayuso no le importa.
Exactamente. Entonces, vamos a ver las repercusiones que tiene. Yo creo que la posición desde el punto de vista de política internacional, sí, vamos a ver, si Ayuso ha pretendido ganarse a los, en fin, a los argentinos, de esta manera no se hace, ¿no? Eso no, las relaciones políticas y diplomáticas van por otra vía. Yo creo que esas relaciones se han visto deterioradas con esta decisión, e incluso pues se van descubriendo interioridades de quién es el instituto o la entidad que concede el premio, ¿no? La medalla o lo que sea. Entonces, son decisiones políticas, digamos, arriesgadas y que demuestran que no se puede ir por libre, no se puede ir individualmente a hacer este tipo de cosas y sobre todo jugar con los intereses, digamos, internacionales de toda una nación y de todo un pueblo. El pueblo argentino es muy admirado y muy reconocido por el pueblo español. No enturbiemos esa relación y esa consideración precisamente por hechos como los que nos están ocupando, ¿no?
Y el rey vuelve a ser inteligente y le dice que no es el día para reunirse con Milei. Ese sí que es valiente, ¿eh?
Y vamos, fija posición y eso no se mueve nadie. ¿Eh? Entonces está bien porque yo creo que contribuye, perdón, a esclarecer las relaciones diplomáticas y políticas, que se ven enturbiadas por hechos como los que nos ocupan.
Pues la verdad que sí. Bueno, pues esta semana ha sido intensa en las negociaciones hacia el futuro de Cataluña o con el futuro de Cataluña en las manos. El señor Rull ha acabado la semana yendo a visitar a Puigdemont y se atribuye el que no va a haber investidura hasta que Puigdemont no esté libre, o por lo menos eso dice el periódico La Razón en su portada de hoy. El 25 es la primera vez en la historia del mundo mundial que va a haber un debate de investidura sin candidato. ¿Qué va a pasar en Cataluña, Salvador?
Quilosa, dirían los italianos, ¿no? Difícil, yo soy muy pesimista. Vamos a ver, la conclusión de todo lo que está pasando, ¿cuál es? O que gobiernan los independentistas o que no hay gobierno en Cataluña.
Yo coincido contigo. Ese es el chantaje que no se está haciendo claramente o no nos lo están explicando, pero hay gobierno independentista o no hay gobierno.
Entonces, jugar así a política tras un proceso electoral en el que el pueblo habla, ¿dónde está el respeto a la decisión del pueblo en las urnas? ¿Dónde está? Yo creo que los catalanes ya no pueden pedir más. O sea, o llega la solución que ellos quieren, que desean, que anhelan, o realmente su convivencia en la, en fin, en la estructura del Estado no cabe, no tiene viabilidad.
Pues habrá elecciones nuevamente en octubre, ¿no?
¿Y cuál será el resultado? O sea, si saliera algo igual a lo que salió la última vez...
Volvemos a repetir elecciones hasta que salga lo que yo quiero, ¿no?
Hombre, por Dios, ya está bien.
No, la verdad es que las alternativas...
Yo hablé de que Cataluña había recuperado el SEN con el triunfo de Illa, hablé de que había recuperado el SEN y había tomado una decisión valiente, consecuente, y que era el fruto de todo un proceso y de la confianza que el pueblo catalán quiere depositar en sus nuevos dirigentes, ¿no? Y sin embargo, veo que la complicación es que es una trama tan intrincada incluso, ¿no? De lo que son intereses políticos y lo que son conexiones absolutamente increíbles, que es muy difícil evaluar y tratar de encontrar una respuesta a la pregunta que has hecho al principio, ¿no?
Yo la verdad es que a mí me tiene un poquito ya, no, tengo una incertidumbre, digo, ¿habrá elecciones? Y no lo sé, digo, es que igual en el último minuto, es que Esquerra Republicana se juega mucho volviendo a repetir las elecciones, si ahora está mal, una nueva vuelta electoral lo puede hacer desaparecer, y Junqueras está el hombre ya acorralado y fuera de juego. Yo creo que en el último minuto puede ser que Esquerra le dé la vuelta.
Yo creo que es la única manera que tiene de sobrevivir. No sé si con Junqueras o sin Junqueras. Bueno, en este caso sin sí. Junqueras porque ha dimitido, ¿no? Pero es una especie de jugar ya todo o nada, porque es el paso, el borde del desfiladero al que se ha llegado. Si se da un paso adelante, ya sabes que cae. Si no, pues te puedes mantener.
Pues don Salvador, la semana que viene ya sabremos si ha pasado el 25 sin pena ni gloria y bueno, feliz hoguera de San Juan.
Feliz hoguera de San Juan, saboreando el triunfo español contra Italia.
Sacaron a Jose tarde.
Sí.
Pero es que William hizo un partidazo, ¿eh? Qué partidazo.
Sí, sangre tinerfeña en esa selección, ¿eh? Entre
Pedri y Jose, o sea que... El Pérez me pegó un... ¡Qué pena! Tenía que haber metido ese gol, que no entró de milagro. Hubiese sido un golazo. Bueno, pues...
España bien y ha jugado los dos partidos, pero especialmente el taller lo ha hecho con mucha solvencia y dominando y...
Gusta ver este equipo de España, ¿eh? Gusta verlo,
sí, señor.
Pues don Salvador, a pasar buen fin de semana. Gracias.
Igualmente, Diego, gracias.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, 8 y 10 de la mañana. Buenos días, Saúl Ramírez.
Muy buenos días a todos.
Que sepa usted que tenemos algunos oyentes que te están diciendo, hoy toca Saúl, ¿no? Hoy me lo estaban escribiendo. Hoy toca Saúl, te están esperando.
Bueno, siempre es un placer hablar con ustedes, como tú bien sabes. Don Diego, ¿cómo está la semana? ¿Qué te ha parecido aquello de la financiación singular?
A mí me gusta más la plural.
Sí, nos suele gustar más la plural porque además creo que todos tenemos derecho a tener el mismo acceso a los mismos servicios y por lo tanto la financiación tiene que dar cubrida cuenta de esas necesidades, porque pagamos impuestos o por eso nos invitan a pagar impuestos amablemente cada día, de forma indirecta, pues por nuestras compras, el consumo de la luz, gasolina y otro tipo de impuestos indirectos que pagamos religiosamente todos los españoles, ya sean los catalanes, ya sean los vascos, ya sean los madrileños, ya seamos los canarios.
Pues sí, la verdad es que lo de la financiación singular ha dado juego y va a seguir dando porque no se ha acabado, porque en Cataluña no se han llegado a acuerdos. Seguimos teniendo dos versiones de la financiación singular. Una que dice que quiere un cupo vasco a la catalana y otro que dice los que más competencia tienen hay que mandarle más dinero. Pero Saúl, ¿qué le pasa al PSOE en Canarias? ¿No tiene opinión al respecto de la singularidad de la financiación catalana y de las repercusiones que puede tener en la singularidad de la financiación canaria?
Yo creo que el PSOE en Canarias se ha adaptado por la estrategia del avestruz. está escondiendo la cabeza debajo del brazo a ver si esto pasa, y el señor Illa y el señor Puigdemont deciden que vayamos a otra vez a repetición electoral, y esto pasa. Y es verdad que en política el que resiste gana. Eso lo ha demostrado abiertamente el señor Sánchez, que es un maestro en el aguante, en el soportar, en el estar ahí prometiendo a todo el mundo y luego engañando a propios y extraños. Pero yo creo que el PSOE de Canarias, la estrategia que está haciendo no es mala. Está decidiendo no entrar en el debate porque lo ven como, bueno, la enésima vez que se habla de una financiación diferenciada para Cataluña, porque esto de particular no deja de ser más que vamos a quitar el dinero al resto de los españoles para dárselo a los catalanes. Claro, esto atenta abiertamente contra el artículo 14 de la Constitución, pero es mucho peor, también atenta contra la Ley Orgánica de Federación de Comunidades Autónomas. Entonces, entiendo que ahora mismo no haya ningún dirigente canario, ni siquiera el excelso y el ínclito ministro Torres, exministro, el expresidente de Canarias, que pueda abrir el pico, porque abiertamente, ¿cómo va a decir que va a defender que haya un trato particular y especial para Cataluña en detrimento de Canarias? Eso es muy difícil de defender. Y por lo tanto entiendo que lo que estén optando es por la callada como respuesta.
Bueno, pero no se ha callado con el tema de la inmigración, que dice que llegó a un acuerdo con Fernando Clavijo y que sigue enredándolo con Manolo Domínguez, ¿no? que tampoco lo vio tan difícil de entender. Manolo Domínguez expresa simplemente, cuando vayamos a mandar inmigrantes a otras comunidades autónomas, habrá que mandarles con una financiación y habrá que ponerse de acuerdo entre todas las comunidades autónomas. No se puede modificar una ley y decir, venga, aprobamos la ley y ahora ¿qué hacemos? ¿La aplicamos? Porque la ley de amnistía ya la han aprobado. ¿La van a poder aplicar?
Evidentemente no, sin el permiso de los restos de las comunidades autónomas. Claro, pero en este caso, ¿por qué Ángel Víctor Torres sí ahora le daba voz y dice que ha alcanzado un acuerdo con el presidente actual de Canarias? Evidentemente porque le interesa dejar, en este caso, el foco y la popularidad en detrimento del Partido Popular y de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que son, como bien sabemos todos, la mayoría. Ahora bien, cuando son elementos que eliminan publicidad, que eliminan popularidad, que al final, como usted y yo sabemos, en política lo que se mercadea es la popularidad, que son los votos. ¿Es popular hoy decir en Canarias que se le va a dar más dinero a Cataluña cuando no se está cumpliendo con el REF y con la financiación canaria? No, evidentemente no es popular. ¿Quién sería el que haría eso para mantenerse en el poder unos meses más? El señor Sánchez, es decir, el Partido Socialista Obrero Español. ¿Esto es popular decirlo? No. ¿Es la realidad? Sí. ¿Qué es popular? No, decir que he llegado a un acuerdo para sacar uno de los problemas que tenemos, que es, evidentemente, la masificación de los MENAs, de los menores no acompañados, que están generando un colapso total de los servicios sociales básicos y de los elementos de acogida. Por cierto, si no se da una solución a este problema de los menores no acompañados, vamos a tener una crisis humanitaria. Y luego empezaremos a escuchar discursos demagogos por parte de unos y de otros, y algunos dirán que es que Canarias es una zona de gente racista, y lo que tienen que entender es que hay un concepto, es el de la solidaridad interterritorial entre las distintas comunidades autónomas, y que tienen que evidentemente facilitar que algunos de estos menores no acompañados que llegan a las costas canarias sean repartidos por el resto del conjunto del Estado, aunque como usted y yo hemos hablado muchas veces, creo que hay que hablar de muchas otras políticas. Por ejemplo, cómo se inserta a esos menores dentro de la sociedad, dándoles una serie de formación para que puedan estar totalmente integrados y que en el día de mañana, cuando tengan más de 18 años y este sistema no los proteja, puedan ganarse la vida libremente y no tengamos pues casos, evidentemente, de marginalidad generada por el propio sistema.
Es que seguimos hablando de lo mismo. Justamente has tocado la piedra angular. Hablamos de dinero, que si han mandado 50 millones, que si no lo hemos comido en 6 meses, que hace falta más dinero. Pero realmente del problema humanitario que se está tratando, no se está tratando. Es decir, ¿cómo damos salida a estos chavales? ¿Qué futuro le ofrecemos a estos chavales? ¿O simplemente son números que cuestan dinero y que hay que distribuirlo por los presupuestos de las comunidades autónomas, con dinero del Estado, sin dinero del Estado? Al final estamos hablando mucho del tema, pero no somos, como sociedad, no estamos enfrentándonos al problema real, que es el futuro de estos chavales. ¿Qué va a ser de ellos y cómo los incorporamos a la sociedad?
Claro, don Diego, no quieren hablar de ese problema, que es el principal problema. Es decir, si ya no fue cuestión de que vengan 5.500, 7.000 o 15.000. Las últimas previsiones que estuve leyendo por parte del Frontex es que esperaban llegar a otros 7.000 menores. Y estamos hoy por encima de los 5.500 largos. Con lo cual, básicamente iban a duplicar el número de menores no acompañados. Ahora, ¿son un problema? Pues evidentemente, si no ponemos una solución, sí, son un problema. Es un elemento que distorsiona claramente el conjunto de los servicios sociales y de los métodos de integración, y que a día de hoy no tiene una política clara ni por parte de ninguna comunidad autónoma ni por parte del Estado. Y al final parece que solo lo que importa es cuánto van a pagar, cuánto está costando y cuál es el dinero donde viene. Pero la realidad que nos tendría que preocupar como sociedad es qué hacemos con esas 14.000, 15.000, 20.000 muchachos que hoy tienen menores de 18 años, pero que mañana, cuando cumplan 18 años, el sistema directamente los expulsa. Hay que dejarlo claro. Los menores no acompañados son hoy acogidos o bien en casas o bien en centros donde se les permite dormir, pernoctar, tener una comida, un desayuno, una cena, y tienen además una pequeña estipendio para que puedan cubrir una serie de gastos. Pero cuando cumplen 18 años, el sistema los deja en la calle. Y no les importa si tienen la capacitación, primero, para poder entenderse. Es decir, si tienen un idioma español, más o menos con unos niveles, pues un B2, un A2, un C1, algo que puedan entenderse claramente. Si tienen una forma de ganarse la vida, no nos importa. No importa a los poderes públicos a día de hoy si estos chavales, cuando cumplan 18 años, van a tener la ocasión de ganarse la vida legítimamente. Y por lo tanto, lo que hoy es un problema, en el futuro va a ser un problemón. Un problemón porque vamos a tener 14.000, 15.000 personas que están en la calle, que no tienen forma de ganarse la vida porque no se ha preocupado el Estado de darles unas herramientas serias para que puedan cualificarlos, formarlos y que puedan ganarse la vida en entornos como, por ejemplo, algo que estamos viendo todo el mundo, la construcción, aquí además en Canarias, los puertos, la mano de obra fundamental para la reparación naval, que no hay, y tenemos cursos de FP. ¿Por qué no se están preocupando, lo primero de todo, que cojan el idioma, que conozcan el español, que se puedan entender, y a partir de aquí formarles y darles un futuro? Ya que estamos hablando de que queremos ser una zona de acogida, un país de acogida, humanitario, por supuesto, eso lo aplaudimos todos. Pero diga, seamos serios, no hagamos demagogia barata. Si queremos que esto sea realmente una forma humanitaria de acogerlos, lo que tenemos que preocuparnos también es qué va a pasar con estos chavales en el futuro, cuando ya no sean chavales, cuando sean adultos y no tengan el paraguas del Estado y de los servicios sociales para acogerlos.
No, y además que hay demandas de empleo que están sin cubrir y que se podían organizar, formarlos para esas demandas de empleo que están sin cubrir, pero bueno.
Hostelería, turismo, construcción, usted y yo conocemos cientos de miles de plazas que están sin cubrir, que hoy en día siguen siendo uno de los principales cargos de cabeza de las empresas en Canarias y en el resto del conjunto del Estado Nacional, y sin embargo, en lugar de apostar por políticas de integración reales, estamos hablando de si los muchachos cuestan 100 millones o 115 millones. Sí. Y ya no es una cuestión de ideología, es una cuestión de realidad. Tenemos una situación es un problema, evidentemente, porque han sobrepasado completamente las capacidades de absorción del sistema de servicios sociales canario. El resto de las comunidades autónomas están poniéndose de lado porque, lógicamente, nadie quiere tener un problema en su terreno, pero la realidad es que está aquí. Y a partir de aquí quedan soluciones. Podemos entrar, evidentemente, con el postureo, con el maniqueísmo típico de la izquierda, de la derecha, que si esto es de racismo, que si no, mire usted, es que da igual. Aquí lo que sí que tenemos son, hoy, más de 5.500 niños, menores, niños no, que son menores, que vienen otros 7.000, planifican para hasta el final de año van a ir otros 7.000 por lo menos, estamos hablando de casi 15.000 menores que hay que darles una respuesta. Que estos menores en 2 años no son menores, son adultos, son 15.000 adultos que están dentro del sistema y que van a salir sin ninguna capacidad de ganarse la vida legítima y legalmente, y que alguien me explique cómo se puede permitir que 15.000 personas salgan a la calle después de estar durante 2 años bajo un sistema que no les ha ofrecido la mínima inserción laboral a futuro. Porque entonces sí que tendremos un problemón en mayúsculas, y entonces si se quedan en Canarias, lo sufriremos los canarios, y por lo tanto empezaremos a tener pues ciertas ideologías en aumento, y algunos que levantan la bandera para hablar de que hay que huir de los extremos. Pues oiga usted, si quiere huir de los extremos, empiecen a hacer política útil para que los canarios y el resto de la península y el resto de España no estén con esta ideología en auge, precisamente porque se ve que hay un problema que no se ha puesto solución desde los poderes públicos.
Bueno, pues a ver si el reparto de migrantes en otras comunidades autónomas es la solución. Yo creo que no lo es, no lo ve. Se habla
mucho. Es esconder la basura debajo de del cínico, no quiero decir que no sea basura, pero vamos a esconder el problema debajo de la sombra, es utilizar la estrategia de la avestruz, de no querer poner la realidad, la solución. Y yo creo, insisto, usted y yo lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, creo que la solución sería hacer una política de inserción real, y lo primero es capacitar a los menores no acompañados, primero en el idioma, para que puedan entenderse con el conjunto de la población, y luego darles formación específica para poder ganarse la vida legítimamente una vez que estén fuera del sistema.
Pero yo te digo yo que entre los 5.500 que están en los centros de acogida de menores, que algunos, por suerte o por desgracia, conozco, de esos 5.500 que están ahí, con que salga un violador, un delincuente, un terrorista, con que salga uno, los 5.500 quedan marcados. Y la sociedad se vira en contra de todos.
Y usted sabe que estadísticamente eso va a ocurrir.
Y va a ocurrir. Es decir, tarde o temprano va a ocurrir. Es decir, uno va a cometer un error.
De 15.000, de 5.500 van a cometer errores. Máxime si no tienen la capacitación de ganarse la vida legítimamente. Es así de sencillo, don Diego. A mí me gustaría que nuestros oyentes hiciesen un ejercicio de verdad abstracción y que piensen que nos vamos a vivir a Japón, 15.000 de nosotros, elegidos aleatoriamente. Queremos huir de la situación política, económica, social de nuestro país y nos vamos a Japón a buscarnos la vida. No conocemos el idioma, es una cultura completamente diferente y además somos 15.000 que además no tenemos una capacitación, una formación específica en una materia con la que nos podamos ganar la vida en Japón legítimamente y dignamente. ¿Qué haríamos después de que nos quitasen las pagas 2 años después? 2 años después, 3 en algunos casos. Pues evidentemente, eso digo claramente, delinquir.
Pues nada, pues sigamos gastando dinero.
Iríamos a los supermercados, empezaríamos a hacer pequeño hurto y algunos, los más malos, pues acá al final acabarían haciendo hurto mayor. Y esto es normal en un colectivo, es que no nos engañemos. Es que la dinámica de grupo, la dinámica de los colectivos no la hemos inventado ni hoy ni la hemos inventado nosotros. Evidentemente en un grupo hay gente buena, gente mala, una campana de Gauss. ¿Qué ocurre? Que si desde luego desde los poderes públicos, aparte de ponernos el postureo de que somos un país de acogida, que somos solidarios y que somos muy progresistas, nos ponemos a hacer de verdad políticas, quizás lo que hoy es un pequeño problema no se acabe transformando en un problemón que nos arrase a todos y sobre todo que empiece a alimentar ciertas ideologías de las que queremos huir.
Y a mí me da mucho miedo que la falsa progresía de este país, cuando se habla como estamos hablando tú y yo, Saúl, yo creo que conscientemente o intentando buscar una solución y analizando el problema, en cuando se habla en estos términos, automáticamente la falsa progresía te tacha de fachoesfera.
Pero por supuesto que usted y yo, Diego, hace tiempo que estamos marcados como fachoesfera, porque evidentemente todo lo que está en contra del pensamiento único del señor Sánchez y sus acólitos es de fachoesfera. Aquí han convertido a la fachosfera a los liberales, a los conservadores normales, tradicionales, incluso a socialistas históricos como sí. José Aguirre y Felipe González. Por lo tanto, evidentemente, casi le voy a decir que es un honor y un orgullo que a alguien le pongan el pin de fachosfera, porque sí, parece ser que son la gente que tiene sentido crítico. ¿Que podemos estar equivocados? Claro que sí, nos equivocamos todos los días. Lo que es increíble es que alguien piense que los acólitos y el pensamiento único del señor Sánchez no esté equivocado nunca. Ahora, ya veremos cómo sale del atolladero de la financiación y del problema catalán, porque evidentemente a ellos les importa muy poco lo que está ocurriendo en Canarias, tanto con los menores no acompañados como con la falta de financiación para servicios esenciales básicos.
Entre cero y nada, ya te digo. Hay un Partido Socialista Canario que está completamente echado a los pies de Sánchez y que no es capaz de levantar la voz y decir, oye, mira, que aquí nos votan, que aquí los canarios nos están votando. Pero no nos puedes ignorar.
Eso ocurre en toda España, don Diego, es lo triste. El único partido o el único elemento federado del Partido Socialista Obrero Español que puede de verdad levantarle la voz es el PSC. Es el único. Por supuesto, el Partido Socialista Canario no levanta la voz porque aquí el amo indiscutible es el señor Sánchez.
Pues sigamos votando lo que votamos y disfrutando de lo votado. Oye, ¿qué te parece lo de Maleni? Mi querida Maleni, que el Tribunal Constitucional dice que no, que eso de 9 años de inhabilitación, que es mucho, que revisen la sentencia.
Vamos a empezar por decir que el Tribunal Constitucional, porque el otro día había estas opinadoras que saben de todo y que no se han leído ni se han tenido la molestia de leerse la Constitución, son 160 artículos, tampoco son tantos. Podía molestarse leerse un poco y dijo que el órgano máximo del Poder Judicial
es el Tribunal Constitucional. Una periodista amiga tuya. Le llamaron la atención automáticamente.
Una lista pagada, lógicamente, como vocera por parte de los poderes del gobierno actual, que decía que el órgano supremo del Poder Judicial es el Tribunal Constitucional. Mire usted, no. El órgano supremo del Poder Judicial es el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional no es el órgano supremo del Poder Judicial. Es una cámara aparte. Una cámara absolutamente politizada. Entonces, ¿qué me parece? Una aberración, sinceramente. Una aberración.
Pero no pasa nada. Es decir, no se puede criticar la sentencia porque son sentencia constitucional. Pero ¿nadie abre los ojos de que el señor Sánchez lo había dicho un mes antes?
Bueno, pues yo creo que hay que criticarlo. Me van a perdonar, pero es que me van a perdonar. Pero es que de verdad el tecnicismo que han utilizado para decir que la gente que no es no puede haber prevaricación administrativa, puesto lo que ella aprobaba eran unos presupuestos donde estaba la mordida de los seres, pero que el presupuesto al ser un elemento jurídico, es decir, al ser el gestor legislativo, porque es una ley, evidentemente los presupuestos la gente en general no lo sabrá, es lógico que no lo sepa, pero los presupuestos generales de cualquier elemento, es decir, la comunidad, el Estado, son leyes. Entonces consideran que como ella, a pesar de saberlo, lo que estaba aprobando era una ley y no un acto administrativo, no puede haber prevaricación administrativa. Fíjese al tecnicismo que se han agarrado para reducirle la condena a la choriza, porque no tiene otro nombre, de Maleni. Es una vergüenza. O sea, de verdad,
Pero yo, es que hay que explicarlo bien, Saúl, porque es que la gente a lo mejor pasa desapercibido. La señora que ha promovido esta moción está premiada con la medalla de honor de Andalucía, entregada por el señor Griñán. Es decir, ¿no tiene un poquito de recato y decir que pase el siguiente, yo no puedo intervenir en este procedimiento?
No se han inhibido.
No se han inhibido.
Lógicamente está viciado, puesto que tiene connivencia con lo que se está juzgando. Es una vergüenza. Es que ya ni se inhiben. Es que es todo eso. O sea, me da pena porque hace tiempo gente que venía de Venezuela, primos nuestros que volvieron, me contaban cómo había sido el deterioro absoluto de la democracia poco a poco. Y se está cumpliendo aquí todo. O sea, se están eliminando todos los check and balance, todos los elementos del gobierno. De verdad, o sea, estamos en un deterioro continuo, continuado y absoluto de nuestra democracia. De que tanto se nos llenaba la boca decir que nuestros padres y nuestros abuelos lo habían conseguido y que teníamos una democracia plena, con contrapoderes, con elementos de control. Lo han ido y lo están demoliendo poco a poco. El Tribunal Constitucional es un panfleto que está lleno de gente premiada por todos los partidos, pero a día de hoy dominado evidentemente por el Partido Socialista y por el señor Sánchez, por el Partido Sanchista, porque del Partido Socialista ya no se da nada, por el Partido Sanchista, y de verdad estamos siguiendo la hoja de ruta de Maduro, de Chávez. Es una cosa indignante que una miembro del Tribunal Constitucional, que tiene connivencia absoluta, lo que ha sido premiada, como usted ha dicho, con la medalla de Andalucía, por una de las personas que estaban enjuiciadas y que están sentenciadas y condenadas por los casos de ERE, como es el señor Griñán. Por cierto, el presidente donde Maleni era consejera. Esto es una vergüenza. Y que el subterfugio legal sea decir que es que lo que habían aprobado por parte de Maleni es una ley y, por lo tanto, al no ser un acto administrativo, porque es ley, no hay prevaricación. Es una vergüenza.
Y esto no se puede decir porque entonces no estamos predicando con el ejemplo. Si no se puede cuestionar una sentencia. Esto no es una sentencia. Los tribunales...
Es que no es una sentencia. O sea, hay que entender un poco el ordenamiento jurídico español. La sentencia es la del Tribunal Supremo que está condenada. Es decir, y ahora lo que la Audiencia Nacional, la Audiencia Andalucía, le han pedido que haga una tiene que recalificar y considerar la sentencia.
Exactamente. Ajustarla a la Constitución según el Tribunal Constitucional, porque esa sentencia es anticonstitucional. Y la Audiencia Provincial va a redactar una nueva sentencia. Pero sigue siendo culpable.
Solo la parte de prevaricación. Entonces dicen que la parte de prevaricación administrativa que no da lugar porque, claro, según la Constitución, eso no es un acto administrativo. Es una ley. Pero utilizar un tecnicismo de esa índole, claro, el resto de los condenados están ya haciendo los recursos en el mismo sentido. Por lo tanto, veremos cómo el señor Griñán, el señor Chávez, se les reduce la pena de prevaricación y se les reduce la pena. Entonces, evidentemente, lo podemos ver en política. Ya, yo imagino que se les habrá quitado la gana, pero si no, lo podemos ver en política perfectamente. Bueno. Pero ¿qué pasa aquí? Que realmente no hay ninguna condena. No hay condena del voto.
No. Al final, ni la opinión pública toma conciencia de la gravedad de la situación. No toman conciencia. Oye, por cierto, Saúl, ¿tú crees que vamos a camino a una dictadura? Porque yo todo esto lo critico, toda la situación que se están produciendo, pero confío en que España es un país democrático con unos contrapesos.
La derrota se está cumpliendo, don Diego. Una dictadura democrática le dice Maduro y Chávez.
El intento de Sánchez de perpetuarse en el poder, yo creo que eso es lícito porque todos los partidos políticos y todos los líderes políticos lo que pretenden es mantenerse en el poder hasta que no pueden más, ¿no? Pero cambiar el modelo a una dictadura, yo creo que eso es un poco alarmista, ¿no?
Bueno, no sé, las dos leyes que están planteando el señor Sánchez es imponer a los jueces por una modificación de la ley del Consejo General del Poder Judicial, sin consenso, y dos, penalizar a los medios de comunicación que él considera que están que son los no afines, ya le digo yo que son los no afines, que él considera que están emitiendo fake news. Pero diga, las fake news, las que son a favor suyo que también son fake news, ¿esto también le va a penalizar? ¿Y quién va a decidir quién penaliza y qué es una fake news? Lo decide él, como fiscal general del Estado. No vamos a hablar de fiscal general del Estado, que ya se ha reconocido que directamente publicó y obligó a publicar a la fiscal de Madrid datos sobre la pareja de Ayuso en una investigación. Suchu dice que está penado por ley. Es que aquí cuando nos interesa vamos a la ley, cuando no nos interesa no nos vamos a la ley. Insisto, esto solo es propio de una dictadura o de... Vamos a poner muy fuerte el concepto de dictadura, pero vamos a dejar claro que es muy poco democrático no cumplir las leyes cuando no me interesan. Y por supuesto es muy poco democrático, por no decir básicamente tendente a la demagogia y le diría que camino a la dictadura, el modificar las leyes ad hominem, es decir, solo para beneficiar a una persona. Esto ya lo hemos visto con, evidentemente, la amnistía, la ley de amnistía, pero ahora lo que pretende Sánchez es modificar, no sé cómo, o sacar una nueva ley para que los medios de comunicación que den noticias que él considere que no son reales, que la va a considerar él, evidentemente.
O neutral, neutral.
Una... Mi mujer no es una choriza, pero, hombre, inmoral, no diría yo que soy una delincuente porque eso están los jueces para decirlo, pero que inmoral, mire que le diga que sí, que lo es una inmoral. Porque aprovecharse del trabajo ajeno para poner aplicaciones a su nombre, cuando la propia Universidad Complutense le manda un burofax diciéndole, señora, usted tiene que poner el nombre de la universidad, y ella, sin embargo, se lo pone a su nombre y se lucra por ello, no sé si es un delito. Ya veremos lo que dice el juez, que para eso se está investigando. Pero inmoral, inmoral sí es.
Ya lo ha devuelto, ¿eh? Ya lo ha devuelto, la aplicación esa, los derechos de la aplicación ya las ha devuelto.
Pero bueno,
si se la apuntó mismo, primero, sí, robo, sí, los ha llevado.
Si yo robo y devuelvo lo que he robado, tendré menos pena. Pero robado, ¿no?
Sí, sí, lo ha devuelto porque se lo han dicho. Dicen, mira, que eso no es suyo, que lleva un par de años ahí, pero eso es de nosotros.
Es que no lo sabía. Es que es un gobierno despistado, Diego.
De eso se habla poco y eso quizás sea de las cosas más graves, al igual que las cartas de recomendaciones a empresas que después se beneficiaba ella.
¿No? Y menos que se va a hablar con Diego, porque esto que tú y yo estamos haciendo, que esté esta conversación en un medio de comunicación libre, con la nueva ley, básicamente le va a impedir poder hacerlo, porque lógicamente que va a utilizar como martillo pilón, aparte de, evidentemente, que puedan luego cerrar el emisor, etcétera, etcétera. Bueno, pues la imposibilidad de poder obtener publicidad institucional, a la que tiene derecho en función de, como usted sabe, el Estudio General de Medios, la especialista en la zona, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a hacer es lo de siempre.
Lo va a intentar, por lo menos, lo va a intentar. No sé si se lo van a dejar hacer, pero lo va a intentar.
Te insisto, esto que parece una locura, que para mí hace, le digo la verdad, 7 años me parecía ciencia ficción, y yo además era muy, muy beligerante defendiendo a España y su democracia como una democracia plena, y que era imposible que llegase un elemento como Maduro, Chávez, y eliminase todos estos contrapisas, todos estos check and balance. Se está produciendo. La hoja de ruta es justo lo que hizo Maduro y lo que hizo Chávez. Eliminar el Poder Judicial como contraparte, yo lo elijo, yo decido, ahora los medios de comunicación, que es el otro, evidentemente el otro juez, en este caso, por cuarto poder, y que lo que utiliza es a la opinión pública para que caiga encima la sentencia de opinión pública, es increíble. Es la misma hoja de ruta, evidentemente europeizada. Sí, no somos la TAN, no somos el territorio de la TAN, no somos Latinoamérica, y tenemos nuestras idiosincrasias particulares, pero es lo mismo lo que está haciendo este verdad, el señor Sánchez, y en fin, de tamaña vergüenza. Y lo que es increíble, para mí, por supuesto, mucho peor, es que el partido que se supone que quiere competir y quitarle, arrebatarle el espacio, pues está en la luna de Valencia.
Eso yo es lo veo.
De una oposición férrea, de una oposición titilante, que no tiene muy claro dudativa, no tiene muy claro dónde va, con excepciones, evidentemente, territoriales. Nada más. Pero a nivel nacional, desde luego, la cúpula del Partido Popular creo que hoy no engancha ni a sus votantes más tradicionales, creo. Y también lo que hablábamos al principio, después de ver lo de la financiación particular y escuchar las palabras del señor Zapatero, que es como se le queda cara de vergüenza, que Cataluña tiene que estar bien financiada. Sí, yo comparto que Cataluña tiene que estar bien financiada, y Madrid, y Andalucía, y Canarias, evidentemente. Y cuando sistemáticamente el Partido Popular y el Partido Socialista han ido, de verdad, faltando a la financiación, a la ley de financiación de Canarias, sistemáticamente, legislatura tras legislatura, año tras año, ¿qué esperan? Primero, los canarios para votar a un partido eminentemente canario y que haga lo que hace el PNV y lo que hace Esquerra Republicana y lo que hace Junts, que es ir al Congreso a decir ¿qué hay de lo mío? Y chantajear claramente con el ¿qué hay del mío? Ahora, es cierto que creo que hay dos partidos máximos canarios que de una vez por todas tendría que mirarse el ombligo y decir, señores, estamos haciendo, con todo el cariño, el canelo. Estamos perdiendo la oportunidad de verdad de volver a tener un partido nacionalista canario fuerte que represente a los canarios, por lo menos en Madrid, que le saque los cuartos, que le saque, como diría algún político de precisamente uno de esos partidos, las perritas, las traigan para acá y empiecen a trabajar en la gestión de ese dinero. Porque, desde luego, si esperan que la bonomía del PSOE o la solidaridad del PP nos vayan a dar de una vez por todas lo que está estipulado en el REF y en la ley de financiación, que nos esperemos sentados, porque evidentemente mientras Cataluña y el País Vasco siga determinando la política nacional, esto es lo que vamos a tener.
Bueno, ¿y qué credibilidad tienes tú o le das tú a esas noticias que dicen que Indra tiene el software modificado a conciencia para manipular los resultados electorales?
Es que yo ese tipo de cosas, siempre van a donde digo.
¿Verdad que ahí no tenemos que llegar? Te
digo, no entrar a opinar, vale, sinceramente. Me parece muy, muy difícil. Vamos a ver, como la gente en general no lo sabrá, porque evidentemente los que no han estado en política en algún momento de su vida no sabrán que hay apoderados, que los van a ver en las mesas cuando van a votar. Si han ido a votar alguna vez, pues ven, como ya saben, hay apoderados en todas las mesas, y los dos grandes partidos en general ocupan todas las mesas y todos tienen las actas. Pues así es, yo como hacer un recuento general de actas. Si los números no cuadran, evidentemente lo que tienen que hacer es siempre poner una demanda. Y si hay, he visto lo de los famosos hay votos de Junts en algunas mesas, en algunas ciudades y tal. Bueno, vamos a ver, hay que recordar a estas personas que dicen esto, que sacado la fiesta obtuvo 800.000 votos. Y al principio nadie pensaba que iban a sostenerlos. Nadie discute que ha tenido 800.000 votos en toda España. Es verdad que es raro que un partido que solo se presenta en Cataluña pues pueda hacer votos. Pero volvemos a lo mismo. Es que aquí, por ejemplo, el partido de coalición Canaria se presentó con el PNV, en una coalición que se llama Feus. Pero aquí cuando veía la papeleta venía Carlos Alonso. Y no era el número uno. Realmente esta buena señora que es la que ha sacado el escaño en el Europarlamento. Entonces, bueno, pues puede ser que no hubiese papeletas, como van en coalición. Es que yo pongo este tipo de cosas de que Indra tiene un software para modificar el resultado de las elecciones.
Yo no doy crédito a eso.
Pues sobre el día de hoy no doy crédito. A día de hoy no doy crédito. Pero vuelvo a insistir, esto es el último paso de la hoja de ruta bolivariana, chavista, que es la manipulación de las elecciones. Entonces, no creo que sea así. Creo que Indra es una empresa de prestigio a nivel internacional. Entiendo que tanto el Partido Popular como Vox, como otro tipo de partidos que tienen los recursos para hacerlo, han hecho un recuento detallado de todas las actas y tendrán unas estadísticas y una contabilidad de los votos que concuerdan en un 99,9%. Evidentemente puede haber pequeñas diferencias. Y cuando las hay, se impugnan las mesas, que eso imagino que la gente que nos escucha lo sabrá. Hay impugnaciones de mesas que luego se resuelven en la Junta Electoral Central. Entonces, entiendo que si hubiese una diferencia sustancial, pues hubiesen interpuesto demandas. Y no he visto ninguna, digan lo que digan.
No, yo confío que el sistema electoral español es fiable y que las dictaduras vendrán por leyes, pero no por pelotazos ni pucherazos en
de
las
momento,
elecciones.
Mientras se vote con lo que se dice con voto en urna y sobre...
Muy complicado, que eso
se que el recuento sea manual, y sea un recuento manual, siempre habrá un acta, insisto. Esas actas se recogen por parte de todos los apoderados y los interventores.
Van a los juzgados, van al ayuntamiento.
Sí. Van a apartar juzgado, pero los propios partidos se quedan con una copia. Y esas copias de acta luego se aglutinan, se mandan a la central de cada uno de los partidos y se suman. Se hace una contabilidad, se contabilizan todas. Por tanto, si hubiese una diferencia, que luego hay un resumen en la Junta Electoral Central, manda el resumen total de por mesas, además está el detalle. O sea, uno puede pedir los resultados hasta por mesa.
Y aquí en Canarias, en el ISTAC, están esos históricos. Los históricos están disponibles por distrito.
Y además eso se mantiene presente en el de estadística, se mantiene totalmente. Con lo cual, insisto, si hubiese una diferencia sustancial que pudiese dar lugar a modificaciones, yo estoy seguro que habría, vamos, una paralización de las elecciones por parte de, en este caso, del partido que se considere sea agraviado. Parece que es Vox, pero no le doy demasiado veracidad por lo que digo, porque me consta que mientras tengamos un sistema electoral donde se vote en urna con interventores y apoderados y todavía haya libertad de poder presentar una demanda, estoy tranquilo. Cuando esto pase a un sistema electrónico donde se vota en maquinitas,
ahí ya sí me puedo...
ahí ya me preocuparé más. Ahí desde luego me preocuparé muchísimo más.
Pues don Saúl, ¿qué le digo? Que pase usted un buen fin de semana. Felices Hogueras de San Juan, que es este domingo, y la semana que viene morro.
Pues muy buen fin de semana a todos, don Diego. Un abrazo muy fuerte a todos nuestros oyentes.
Primera pausa, musical de la mañana. Chaka Khan nos va a cantar un temazo. Papillón, tranquilidad. 9:45 en Canarias, 10:45 en el resto del territorio nacional. Seguimos en las mañanas de Gente Radio, como todos los viernes, a hablar de cine. Don Manu Díaz Noda, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Preparando la hoguera ya o todavía no?
No, todavía estamos desayunando.
Óigame, que tenemos otro fin de semana por delante donde la alternativa de ir a ver una película al cine pues se hace muy apetecible, ¿no?
Efectivamente, bueno, además este fin de semana es un fin de semana que arranca oficialmente la temporada veraniega en las salas de cine. Es verdad que ya teníamos algunos títulos que un poco iban anticipando, pero claro, coincidir con el final de las clases, con el final del curso escolar, pues ya definitivamente arranca. De hecho, podemos decir que arrancaron el pasado miércoles, porque algunos de los estrenos ya se han adelantado a las salas de cine.
Pues nada, pues empezamos a darle el repasito a los estrenos de este fin de semana y empezamos como siempre con las plataformas.
Pues empezamos efectivamente con las plataformas, empezamos con una serie de producción española que viene de la mano, pues bueno, del guionista de mayor éxito en España en activo en estos momentos, que es Jorge Guerrica Echevarría, que es un veterano guionista colaborador fijo de la filmografía de Álex de la Iglesia, desde que juntos hicieron Mirindas Asesinas, ahí por la década de los 80, y que después, pues bueno, aparte de Álex de la Iglesia, es colaborador también fijo de Daniel Monzón y ha trabajado pues con otros grandes cineastas como Daniel Carpasoro, con Paco Plaza, o incluso con el propio Pedro Almodóvar, que sabemos que Pedro Almodóvar le gusta escribir sus propios guiones, pero para Carne Trémula pues contó con la colaboración de Enrique Echevarría. En este caso, Clanes, que es la serie que nos llega a través de Netflix, es una serie inspirada en hechos reales, donde Enrique Echevarría ha hecho una amplia labor de documentación, entrevistándose con diferentes narcos de la zona de Galicia, con personas allegadas a ellos, para un poco construir lo que va a ser el contexto en el que se desarrolla esta historia. La protagonista está interpretada por Clara Lago. Es una abogada de éxito. Cuando fallece su padre, pues se entera de alguna de información que ella no conocía de su padre, y que le hace cambiar por completo la imagen que tenía de él. Y un poco para asimilar esa información, decide dejarlo todo, mudarse a un pequeño pueblo en Cambados, Galicia, y allí pues conoce a Daniel, que es el hijo de un importante narcotraficante que se encuentra en ese momento en la cárcel, pero que sigue controlando todo el cotarro desde allí. Y Daniel pues también en cierta forma intenta desvincularse de la imagen de su padre y tener una vida separada de ese mundo criminal. A partir de ahí, pues bueno, estos dos personajes iniciarán un camino juntos, pues también lidiando con toda la situación de narcotráfico en ese pueblo costero en Galicia. La droga que cayó aquí.
10.000, a que no llegamos a tierra.
Pues vámonos a la siguiente propuesta, que a mí me apetece escuchar tu opinión.
Bueno, pues en este caso es una comedia que nos llega a través de Showtime, de producción nacional, en este caso pues un poco a ambos lados del charco, ya que parte del reparto es español, parte del reparto es mexicano, y tiene el COVID como telón de fondo. En este caso es una propuesta que hace el director y guionista Gerald Fillmore, que además es el protagonista de Amor en toda la cara, que es esta propuesta que nos ofrece Sky Showtime, y donde pues bueno, Fillmore junto con Vanessa Benavente pues interpretan pues a un español y a una mexicana que se conocen en Los Ángeles, inician una relación, y cuando él tiene que viajar a España para renovar su visado, se produce la pandemia del COVID, se produce pues todo el momento de bloqueo en los vuelos internacionales, y se queda pues aislado en España, viviendo en casa de sus padres, al mismo tiempo que ella pues desde Los Ángeles le informan que se ha quedado embarazada. A partir de ahí, la familia de ella pues piensa que él lo que quiere es eludir la responsabilidad, y ambos pues intentan pues llevar adelante esa relación, aunque sea a distancia, utilizando el streaming. Bueno, una propuesta audiovisual que juega pues con el formato del streaming como modo expresivo, como lenguaje para contar esta historia, donde además tenemos pues, a Tito Valverde, tenemos a William Miller o tenemos a Melanie Green.
Oye, el móvil.
No, es mi... dale.
Ah. Hola, no te veo.
Hola.
Hola.
Hola, Daniel.
¿Estás trabajando en España?
No, he venido a renovar visado.
Total, para vivir allí en ese país, con el facha de Trump.
Coño, lo dices que parece que iba con él en la Casa Blanca.
Viviendo mi sueño, dándole excusas a mi mamá de why I'm not...
Bueno, Manu, pues volvemos otra vez a Netflix.
40. Volvemos a Netflix, sí, porque, bueno, ya hemos hecho las dos propuestas nacionales. Saltamos ya a una propuesta estadounidense que, como bien dice, pues no viene por esta plataforma. Largometraje titulado Detonantes, y que supone el regreso de Jessica Alba al mundo de la interpretación. Jessica Alba, pues bueno, tuvo su periodo de esplendor finales de los 90, principios de los 2000, donde se convirtieron en las actrices más cotizadas de Hollywood. Ella aprovechó también pues ese momento para hacer inversiones en diferentes empresas alejadas del mundo audiovisual, y que le han salido muy bien. Y bueno, pues digamos que ya no tiene tanto la necesidad de dedicarse a la actuación, que de vez en cuando pues regresa, como es el caso de esta película, una película dirigida por Mully Suria, donde Jessica Alba comparte reparto con Mark Webber y con Anthony Michael Hall. Aquí interpreta a una soldado de las fuerzas de élite estadounidense que regresa a su pueblo natal debido a la repentina muerte de su padre, regresa para el funeral, y ahí pues empieza a ver que hay cosas que no encajan, y empieza a indagar en una red de corrupción que va desde el mundo criminal hasta el mundo de la política. Un thriller de acción, pues pensado eso, para el lucimiento de Jessica Alba y sobre todo pues en materia de secuencias de acción.
I'm sorry about your dad, but I'm glad you're home, kid.
Bueno, pues vamos a Max, a ver qué nos trae Max, que tiene también un título muy sugerente.
Bueno, Max esta semana nos ofrece uno de sus platos fuertes, que es la segunda temporada de La Casa del Dragón, que como todos sabemos es la precuela de Juego de Tronos, que Juego de Tronos era el producto estrella de cuando Max se llamaba HBO. En este caso, La Casa del Dragón, como sabemos, se desarrolla siglos antes de los acontecimientos de Juego de Tronos. Se centra en la familia Targaryen, del reinado de la familia Targaryen, y si en la primera temporada pues estábamos pues, en el reinado de Viserys, ahora nos encontramos con la verdadera lucha por el trono de hierro, donde pues digamos hay dos facciones, una liderada por Rhaenerys y Daemon, que reclaman el trono que en este caso ella considera suyo como heredera directa de Viserys, mientras que pues en el trono se encuentra el que fue bueno el primer hijo varón de Viserys, Aegon, que al final de la primera temporada pues veíamos cómo se alzaba rey a pesar de ser todavía menor de edad. Ya en este caso dejamos a un lado las intrigas palaciegas y ya empezamos directamente con ese enfrentamiento, esa guerra entre estas dos facciones, a las que han denominado los negros y los verdes, por el trono de hierro.
Al enemigo exterior se le combate con espadas. El interior es más artero.
Son 8 episodios, ¿no, Manu?
8 episodios, efectivamente, y bueno, ya supuestamente renovado por una tercera temporada, y a ver qué tal se marca esta segunda entrega, que bueno, recordemos, la primera fue una temporada que tuvo mucho éxito, que gustó, aunque es verdad que los seguidores de Juego de Tronos pues consideran que quedaba por debajo de la serie madre.
Yo me considero seguidor de Juego de Tronos y sí, yo esperaba algo más. Vamos a ver esta segunda temporada que comienza hoy y tendremos episodios hasta el 4 de agosto. Así que tranquilidad y paciencia, que es la madre de la ciencia. ¡Vámonos a la sala!
Nos vamos a la sala, sí. Además, como ya decíamos, empieza un periodo nuevo, una temporada nueva en la sala, y ya se está abriendo paso a títulos de mayor peso en taquilla. Pero nos siguen llegando también otro tipo de propuestas más de corte de autor, como es el caso de Los Indeseables, que es la nueva película del director maliense Ladi Li, que ya había presentado previamente Los Miserables, una película de producción francesa lejanamente inspirada en la obra de Víctor Hugo, pero que ahora con esta Los Indeseables pues continúa con esa línea, casi podríamos decir que como una especie de segunda parte temática, porque sobre todo a este director le interesa mucho tratar el tema de la migración en Francia, sobre todo la migración maliense. Pues todo el digamos ese estrato social marcado por el racismo, marcado también por una forma de vida que no les permite ir más allá del estado de pobreza en el que se encuentran, y que se encuentran también pues desprotegidos ante la ley. En Los Indeseables nos presenta pues, un grupo de personas que viven en un bloque de edificios y que de repente pues son sacados de sus casas y son abandonados a las calles porque ese edificio se va a derruir para construir pues otra edificación más pensada para gente de un nivel superior, de un estrato social mayor.
Vivo en Gran Bosque, así que conozco el proyecto de renovación, pero me he enterado de que se ha cambiado. Las nuevas viviendas previstas ya no tienen capacidad para alojar a familias.
Segunda propuesta para este finde.
La segunda propuesta nos sigue llegando desde Europa, es una película noruega. Está dirigida por Thea Iftendahl, tiene como protagonista a Renate Reinsve, a la que bueno, se dio a conocer sobre todo gracias al éxito de la película La Peor Persona del Mundo hace un par de años. Y Descansa en Paz, pues es una película de terror que tiene, aparte de los nombres de su protagonista y su director y guionista, sobre todo destaca el nombre del autor de la novela en la que se basa, que es John Alvide Lindquist, que fue el autor de la novela en la que se basaron las dos versiones de Déjame Entrar, que está considerado como uno de los grandes escritores de género fantástico de su país, y que al igual que en Déjame Entrar pues se acerca un poco a diferentes subgéneros dentro del terror, pero dándole un giro, una lectura un poco más realista, un poquito más social. En este caso, Descansa en Paz, nos acercamos más a lo que podría ser un apocalipsis zombie, donde de repente durante un verano en Oslo, los muertos despiertan misteriosamente y la familia, en este caso, pues las familias tienen que volver a acoger a aquellos familiares que ya habían enterrado y empezar a lidiar con los extraños comportamientos que estos familiares fallecidos empiezan a desarrollar. Una cinta, como decimos, de terror, de la mano de un maestro del género como es John Alvide Lindquist, y que sin duda pues puede ser también uno de los títulos especiales dentro del género fantástico de este 2024.
Te quiero tanto si te gusta como si no.
Bueno, pues el siguiente estreno es un reestreno, ¿no?
Efectivamente, un reestreno que nos llega para conmemorar el cuadragésimo aniversario del estreno original de la película, aunque es verdad que en su momento esta película no tuvo en España, no tuvo una buena distribución. De hecho, pues, prácticamente tuvimos que esperar aunque hubo también una edición en VHS, tuvimos que esperar más bien a la edición en DVD y una edición tardía en DVD para poder verla de manera pues más accesible, pero que además pues bueno es segundo largometraje de su director, primero de un estudio que ha marcado historia en el cine de animación en Japón. Hablamos de Nausicaa del Valle del Viento, que es una película de Hayao Miyazaki que se basaba en un manga que el propio Miyazaki estaba publicando en aquella época. De hecho, la película se estrenó cuando todavía el manga estaba en proceso de publicación por entrega. Conmigo es la segunda película de Hayao Miyazaki, que ya era, digamos, una figura estrella en el mundo de la animación en Japón, porque recordemos fue uno de los creadores de las series de Heidi, de Marco. Ya había dirigido su primera película, que fue El Castillo de Cagliostro, dentro de la saga de Lupin III, pero digamos que está considerada como la película que realmente abre su filmografía y es la película que genera, que provoca la creación de los estudios Ghibli, donde bueno, Miyazaki ha estado trabajando desde entonces. También la película donde se reúne por primera vez con Isao Takahata y con Toshio Suzuki, que han sido sus tres grandes socios durante pues todo el proceso de creación y expansión del estudio de animación. Nausicaa del Valle del Viento, una película futurista que bebe tanto de la Odisea de Homero, como de Dune, de Frank Herbert, nos lleva a un futuro donde la Tierra está absolutamente contaminada, donde hay territorios que están invadidos por una serie de criaturas producidas por los gases tóxicos, criaturas mutantes llamadas los OMS, y que, bueno, Nausicaa es la princesa de uno de estos territorios, un pequeño reino llamado el Valle del Viento, y que va a ser la que se interponga en el plan de los reinos más grandes por intentar arrasar con esas zonas contaminadas y eliminar a todas estas criaturas mutantes.
¿Qué es todo esto, Nausicaa?
¡Eres la única que puede salvar el valle!
¡Ya basta! ¡Dejad de mataros! ¡Basta!
Bueno, y para cerrar, una segunda entrega de una película que a mí me gustó mucho, la primera.
Desde la mente de Ray.
Pues efectivamente, y la segunda que llega con muy buenas perspectivas y que todo apunta ya a que va a ser la película más taquillera de este verano. Hablamos de Del Revés 2, nueva entrega obviamente de Del Revés, con Pixar nuevamente detrás de la producción de la película. En esta ocasión está dirigida por Kelsey Mann, que es uno, bueno, pues digamos que es ese movimiento habitual que hay dentro del estudio de animación de Pixar, donde aquellas personas que van destacando en diferentes departamentos de toda la producción de animación, en algún momento pues se les da la oportunidad de ascender al apartado de dirección. Bueno, pues Kelsey Mann ha sido quien realmente ha ideado la historia original en la que se basa esta segunda entrega, y pues debuta como director con este título. Esta película tiene lugar un año después de la entrega anterior, a pesar de que han pasado varios años desde entonces. En nuestro cómputo, en el cómputo de la película, solo ha pasado un año. Riley está a punto de entrar en la adolescencia, cambia a un nuevo instituto, además ahí pues quiere apuntarse al equipo de hockey, y dentro de su cabeza, en el panel central, pues las diferentes emociones, alegría, tristeza, ira, miedo y asco, pues parece que han conseguido un equilibrio, han conseguido trabajar de manera conjunta bajo el liderazgo de alegría, y han conseguido mantener las emociones de Riley a raya. Todo eso cambia cuando de repente se activa un indicador en el panel de control que indica pubertad, y a partir de ahí pues no solo las reacciones emocionales de Riley son, digamos, más desbordantes de lo que habían sido hasta ese momento, sino que se introducen nuevas emociones a ese panel de control, especialmente una que es la que lidera a todas, que se llama ansiedad.
¡Yupi! ¡Y aquí está tristeza! ¡Aquí viene ira!
¡Dejádmelos a mí! ¡Hay que ponerse el protector bucal, señores!
¿Miedo?
¡No! ¡Ese no es el nuestro!
¡Asco! Imprescindible para nuestro equipo.
No hay ni que llevar a los chicos al cine, se puede uno solo, por la película es divina, ya te digo yo. La primera me encantó.
Todo debería ir rodando.
Sí, hombre, por supuesto. Sabemos que las pelis de Pixar son pelis que son hechas para todos los públicos en el verdadero sentido de la palabra. O sea, valen para los niños, valen para los grandes, valen para los niños con los grandes y valen para los grandes con los niños.
Pues venga, tu selección de bandas sonoras. ¿Has encontrado algo dentro de la discografía de Chaka Khan?
Pues de Chaka Khan, es verdad que varias de sus canciones se han utilizado en el cine. Ella misma pues ha aparecido en varias películas. Fue, por ejemplo, una de las coristas de James Brown en Granujas a todo ritmo, de Blues Brothers. Pero bueno, yo me quedo con un momento, una canción que sale en lo que tengo que reconocer que es un placer culpable, que es Superman 3. Superman 3 es una película donde ya, digamos, teníamos a Richard Donner fuera completamente del proyecto, y que optaba más por la línea de humor, y al optar más por la línea de humor, pues realmente, hay que decirlo, el verdadero protagonista no era Superman, era Gus Gorman, que era el personaje que interpretaba Richard Pryor. Y la entrada de Richard Pryor pues también marca a nivel musical esta película, donde se introducen pues nuevos ritmos. Había una parte donde teníamos a Ken Thorne haciendo variaciones de los temas de John Williams para la primera entrega, pero también había una parte que llevó a cabo el músico Giordo Moroder, uno de los especialistas en sintetizadores en la década de los 80, y que él fue quien empezó a introducir también una serie de temas, algunos propios, otros ajenos, entre ellos No Sino Evil, que es una canción creada por Giorgio Moroder en 1983, pensada para Chaka Khan, y que justo aparecía en ese momento en el que Gus Borman entraba en la empresa donde trabajaba conduciendo un Lamborghini. Era uno de los momentos divertidos de la época, y donde la música de Chaka Khan pues marcaba también la personalidad de este personaje.
Pues Manu, ¿qué te digo? Escuchando este temazo, nos despedimos de ti hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Bueno, pues este fin de semana, comenzando por la tarde de hoy y acabando en el día de mañana, en el norte de Tenerife, esta tarde en el puerto y mañana en Los Realejos, vamos a estar impregnados de un arte marcial que aquí en esta casa se la tiene muy en cuenta, porque uno de nuestros grandes colaboradores y grandes amigos, Pedro González, es un enamorado desde hace muchos años. Y ha tenido a bien facilitarnos el acceso a que fue su maestro inicial, al que le inició en esto del bobinán. Está con nosotros aquí en el estudio de Gente Radio Patrick Levet, secretario de la Federación Internacional de Bobinán, que viene a impartir un seminario en la tarde de hoy y a participar en la competición infantil del día de mañana. Buenos días, Patrick.
Buenos días.
Una persona que ha estado en Canarias hace muchos años me estaba contando que hacía muchísimo tiempo que no venía y había visto la isla muy cambiada.
Sí, llegué.
Acércate más al micrófono.
Por primera vez llegué aquí en 1988. Y hasta el 99, entonces pasé 11 años aquí. Mi hija nació en Tenerife y mis dos hijos fueron educados aquí en Tenerife como canarios.
Y además dejaste aquí un hijo adoptivo que se llama Pedro González, que al frente del bobinaje.
Exacto. Pedro empezó conmigo, tenía 14 años. Era un chaval de 14 años.
Bueno, pues ya has dicho que tiene la edad que tiene ahora. Pues ya. No sabíamos la edad que tiene, pero ya la sabemos. Bueno, pues nada, la verdad es que es muy enamorado del bobinán. Y además transmite una ilusión por todo lo que hace referente a este arte marcial. Porque es un arte marcial de origen vietnamita. Y creo que Patrick Levet, una de las cosas que ha hecho en su vida ha sido ir a Vietnam a competir con los maestros.
Exacto,
¿no?
Y a entrenar. Empecé con un maestro vietnamita que vivía en Francia, porque soy francés de base. Y después, claro, cuando uno quiere mejorar y ver los grandes maestros a un nivel más alto, pues tiene que ir a Vietnam. Y al final terminé por vivir allá casi 8 años.
Bueno, pues lo primero que quiero preguntarte es qué diferencia hay entre el bobinán Viet Badau o Badau, ¿lo he dicho bien?
Bodau, Viet Badau.
Viet Badau y el integral.
de base es lo mismo, pero lo que cambia es la forma de ver la finalidad. Por ejemplo, en Bovina en Diego Dao será más estético, hay un lado acrobático, y en Bovina Integral queremos volver al proyecto original, que era de practicar un arte marcial para la eficacia, que sea para defenderse o para hacer combates, y no ver el lado estético como cosa primordial. Y solamente son dos formas de ver un mismo arte, una estético y para la belleza de los movimientos y la acrobacia, y en movimiento integral vamos a ver un poco cómo sería ahora los MMA, es decir, reglas, porque hace falta, pero con finalidad en el suelo, con llaves, con sumisiones, y ponemos de lado todo lo que son las catas, digamos, no las hacemos solamente para los niños, y no perdemos tiempo en hacer movimientos que sean bonitos, sino que vamos a dedicar más tiempo a perfeccionar para que la técnica sea eficaz.
El seminario esta tarde en el pabellón municipal de deporte de Miguel Ángel Díaz Molina es para dirigido a personas mayores, a personas ya adultas, ¿no?
Adultos que ya practican, no será para principiantes. Ahí vamos a trabajar más sobre las diferencias entre las dos formas, hacer las combinaciones con uno. Por ejemplo, uno basa muchas veces los combates, que sean karate, taekwondo, lo que sea, en el impacto que produce un golpe. Y se ve en la calle que muchas veces cuando hay un golpe no da un KO, un knockout. ¿Y qué se hace? Cuando uno está en el suelo, ¿qué hace? Y esta forma de ver la pelea una vez que uno está en el suelo va a cambiar todo. Porque yo he tenido muchas veces problemas de agresiones en la calle, incluso cuando estaba en Tenerife. Y la visión que uno tiene de la forma de pelear cambia una vez que uno llega al suelo. Si uno está acostumbrado a dar patadas y puñetazos, una vez al suelo con la espalda que toca la calle, es distinto. Hay que ver completamente los fundamentos, para salir de una presión, para salir de alguien que está encima de su cuerpo. Y eso es lo que vamos a enseñar, porque es una forma de pensar completamente distinta de lo del Bovinam Yagudao tradicional, digamos.
Bueno, y lo de mañana en Los Realejos es una competición, ¿no? Ya entre eso, chavales jóvenes.
Ya es distinto, porque hablamos ya de niños de entre 5 y 12 años, serán repartidos en categorías de peso y de edad, chicos y chicas diferentes, y ahí ya llevan casco, llevan un peto de protección, hay unas reglas que son muy estrictas, no permitimos el KO porque son niños, deben sobre todo pasarlo bien y demostrar las técnicas que han aprendido, que sean patadas, puñetazos, derribos. Hay un sistema de puntos. Y cuando se terminen los combates puños, pies y suelo, la segunda parte serán unos combates con unos sables flexibles. Y ahí es un poco como el kendo, pero que permite también patadas en el peto con el uso del sable flexible. Es algo que los niños llevan mucho placer en hacerlo, es algo que... Ahora tenemos unos niños que están acostumbrados con los vídeos, con los juegos, que mueven más sus pulgares que sus piernas, y hay que darle a esta juventud unas actividades que sean más variadas, más animadas. Y no se puede, como se hacía antes, pedir a un niño que se pegue 400 puñetazos en el vacío, en una posición un poco difícil de mantener. No se puede. Hoy en día los niños deben tener una actividad más diversa, más animal, más lúdica.
¿Cuándo llegó el Bovinam a Europa?
Porque
el karate, el taekwondo, el judo, eso lo conocemos, incluso son deportes olímpicos y tal, pero el Bovinam era como un gran desconocido que ahora vamos conociendo, ¿no?
Cierto, los conocemos los estilos japoneses después de que Japón perdiera la Segunda Guerra Mundial y que los americanos invadieran, digamos, Japón con bases militares. Y eso fue que los americanos exportaron un poco la cultura japonesa, que sea la cultura del té, del ikebana, y las artes marciales. En cambio, en Corea fue un poco más tarde, porque la guerra de Corea fue del 51 al 53, uh-huh, si no me equivoco. Uh-huh. El taekwondo se exportó y el hapkido. Y la guerra de Vietnam siguió 30 años de guerra en Vietnam. Y terminó la guerra en 1975 con la venida al poder del gobierno vietnamita comunista. Y a partir de esto, el pueblo vietnamita, que había una opresión terrible, empezaron a huir de Vietnam, los, se llamaron los boat people, con lancha, un poco como el fenómeno que vemos de África. Pero los vietnamitas, de verdad, ellos tenían una vida terrible, con gente en la cárcel, la opresión de todo lo que estaba con los americanos, fueron a la cárcel, fue terrible. Y millones de vietnamitas huyeron de Vietnam en estos famosos boat people, en Australia, en Europa, en América, y formaron esta comunidad de refugiados vietnamitas, que se llama así. Y ellos también, los que tenían artes marciales, pues empezaron a enseñar su arte en Europa, en América, en África. Por eso conocíamos el Vietnam, el Vovinam, solamente después de 1975, por causa de esta situación de guerra de Vietnam. Fue la guerra de Indochina con los franceses, unos 10 años, la guerra norte-sur, Vietnam Norte contra Vietnam Sur, y después la guerra de Vietnam con los americanos. Entonces, 30 años de guerra, el país tenía otra cosa que pensar que de exportar su arte marcial.
Pues, ¿en qué se basa el Bovinam? Es decir, ¿cómo se diferencia el Bovinam de otras artes marciales? ¿Qué cosas específicas tiene?
En realidad, toda forma de combate tienen los mismos movimientos de base, puñetazos, patadas, lo mismo. Lo que cambia es el reglamento. Tomamos, por ejemplo, siempre lo doy como ejemplo, el taekwondo. Taekwondo tienen patadas casi solamente patadas y un poco de puñetazo al cuerpo, porque su reglamento no permite pegar a la cara con el puño y no permite barrer. Entonces, la forma que vemos de taekwondo es esta por causa de este reglamento. El karate no permite el golpe al cao. Entonces, van a marcar puntos rápido, será explosivo, muy rápido. Y el boxeo, no hay patadas. Entonces, todas las formas de combate son idénticas, pero el reglamento lo cambia. En Vovinam, pues tenemos puñetazos, patadas, rodillazos, derribos. Y en Vovinam integral, tenemos la continuación del combate al suelo. Entonces, son todos a la base igual, menos la forma de competición, que va a limitar el número de técnicas y a limitar el KO o golpes con puntos, etc.
¿Y cuáles son los grados? ¿Igual cinturones blancos, amarillos?
No. En todos los estilos, el cinturón de principiante es de color de la ropa que se lleva. Por ejemplo, en judo, es blanco porque la ropa es blanca. En estilos vietnamitas como el Wok Chuen, el principiante lleva cinturón negro porque la ropa es negra. Y el maestro tendrá una faja blanca. Es distinto. En Vovinam el traje es azul, así que el principiante lleva cinturón azul. El primer cinto será el cinto de profesor, que corresponde al cinturón negro, y la faja es amarilla. Cinturón amarillo es instructor. Y el tercer color es rojo, los maestros. Así que tenemos tres cinturones. Practicante cinturón azul, con algunas barridas de grados, de 1 a 3 grados. Profesores cinturón amarillo, con 1, 2 o 3 barritas. Y maestros cinturón rojo.
Bueno, y para acabar, ¿cómo te has encontrado la isla? ¿Cuáles son tus mayores recuerdos, aparte del amigo Pedro?
Pues cambió.
¿Qué diferencias has encontrado en tanto tiempo?
Ustedes no lo ven porque serán cambios graduales, pero yo cada vez que vengo son cada 10 años, cada 15 años. Y es terrible. Para mí fue un cambio positivo. Las carreteras están mejor, hay un montón de instalaciones. Lo veo bien, lo veo, pero La natura tranquila de las plataneras, de esta belleza que tenía antes, pues lo he hecho un poco de menos.
Se ve demasiado cemento, sí, ya, ¿no?
Pero Tenerife sigue siendo una isla formidable y una gente increíble. Yo lo decía ayer en la televisión, yo estuve en muchos países y voy viajando mucho para desarrollar mi estilo, y cada vez hablo de Tenerife. Sin Tenerife yo no estuviera aquí. No solamente a nivel cultural, pero a nivel del punto de vista humano. Yo tengo amigos como Pedro Ángel, como César, como Carmelo, son gente como Juan Cid, son gente que son amigos míos, y pase lo que pase, son gente sincera, dulce. No la veo en 10 años y sigue siendo una persona formidable. En Canarias hay este espíritu de amistad que es más profundo que lo que podría ser en América o en Alemania o en Francia. Me parece a mí que la sinceridad canaria es algo que se encuentra en pocas partes.
¿Esta tarde se puede visitar como público el seminario que se va a impartir?
No sé, habrá que preguntar. Yo enseño, yo entreno a la gente y lo que es de organizar no sé.
No lo sabes. Pero sí, mañana en Los Realejos sí es una competición está abierta al público. Pues Patrick, ¿qué le digo? Siempre ha sido un placer hablar de Bobinán con Pedro, pero hoy hemos subido un escalón al conocerte.
Gracias.
Muchísimas gracias por haber compartido esta vida con nosotros. Pues nos llevaba castigando con su indiferencia y su ausencia durante un montón de semanas, pero yo no sé por qué Estrella se ha cruzado en mi camino y ha vuelto a aparecer por aquí, por el estudio, un gran colaborador de esta casa, histórico además. Que digo, nos lleva castigando hace un montón de semanas. Don Fran Heredia, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué hacía usted que no ha venido?
Estaba pensando que como se va a falsear un poco o se va a limitar la libertad de expresión, era mejor que me fuera yo, aunque el gobierno me lo prohibiera.
Pero bien, llega el verano, porque hoy es el primer día de verano y ya empieza a dejar de trabajar, ¿no?
Hombre, por supuesto, por supuesto.
Porque trabajar más de 6 meses al año no...
No, lo que pasa es que...
Trabaja los 6 meses para ti, lo de los
Como he visto que van a sacar 200,000+ plazas de funcionarios, digo, voy a dejarme ver por si cae alguna.
Al final la sacarán, ¿no tú crees?
No. Nada, sé, esta gente me creo cualquier cosa, Hombre, aunque sean plazas de funcionarios, supongo que muchas de ellas serán reemplazo, pero bueno, lo venden a bombo y platillo, como que están creando empleo público y a lo mejor muchos son reemplazos simplemente de jubilaciones y demás. Pero tú sabes que el gobierno cambiando una palabra cambia el mundo.
Oye, ¿la economía española va como un cohete, de verdad? O...
Sí, va como un cohete, pero yo creo de extracción de petróleo, es decir, hacia abajo. La verdad es que, hombre, se nota una desaceleración clara en todos los indicadores y, de hecho, incluso hace poco estaba viendo los datos de empleo y te sorprende que haya tanta gente que trague todo ese tipo de datos de ver que hay 3 millones, como dicen ellos, de afiliados más y se trabaja casi 1 millón de horas menos que en el 2008, lo que quiere decir que ahora mismo a lo mejor hay 21 millones de afiliados que trabajan mucho menos que en el 2008.
Entonces, el número de horas cotizadas no se ha incrementado.
En efecto,
se han distribuido, ¿no?
Para nada, se han distribuido entre más gente, pero simplemente trabaja menos. Y de hecho, es decir, claro, hay muchas afiliaciones, a lo mejor hay 17, 18 millones de cotizantes que están trabajando con 2 y 3 contratos a la vez. Pero bueno, es una forma de vender, que es lo que llevamos viendo en los últimos años. Pero bueno. Nada distinto a la realidad, igual que cuando te dicen que la inflación está bajando y todo eso. Si la inflación sigue subiendo, lo único es que se está desacelerando por el efecto base, que siempre decimos. Es decir, si la inflación el año pasado en junio subió un 4%, por tanto pasó de 100 a 104. Si este año pasa de 104 a 108, y el efecto base de estar en 104 hace que la inflación no pueda ser del 4%, a lo mejor es del 3,6 o 3,7%, pero los precios siguen subiendo a la misma velocidad que antes, pero el efecto base, que digamos es lo que se toma de base para el cálculo, es menor, pero bueno, es lo que tenemos, es decir, seguimos creciendo en base a inflación, porque ya ves, creo que este año comentaron que la subida de precios hoteleros ha llegado al 20% y algo, y eso hace que si nuestra economía prácticamente dependa en un 70% del sector servicio y en gran parte del sector hotelero, pues eso tire del PIB. Pero realmente si estuviéramos creciendo bien, estaríamos creciendo a tasas del 4,5-5 y estamos creciendo a tasas del 2 y poco debido a la inflación, no a que se cree más riqueza, ni a que se cree más empleo, ni nada de eso. Pero es lo que hablamos, es decir, es un gobierno que trabaja con, digamos, con datos siempre, no vamos a decir erróneos, pero sí que tergiversa un poco la realidad. Es decir, estamos creando vivienda pública, pero la vivienda pública es la que te quita a ti y el ocupa. estamos creando libertad de expresión, pero libertad de expresión es la que le quitamos al otro para darla a nosotros. Es decir, siempre se lo quitan a alguien para ponérselo a ellos. Pero es la realidad que tenemos actualmente, la que tenemos que tragar.
Es que la manera de dar los datos siempre es importante, ¿no? Y explicar las cosas bien a veces es difícil. Porque se empeñan en explicarlo mal, ¿no?
Es que no pueden explicarlo bien, primero porque no tienen personas preparadas que lo expliquen. Es decir, que a mí me venga una ministra de Trabajo de esa calaña, digamos, a explicar los datos como me lo explica, pues no sé, es mejor irme al circo ahí, al Durazno, y ver a esa gente haciendo malabares que escuchando a esta señora, pues, dando esos datos. La verdad es que da pena que estén, pero bueno, es el gobierno que tenemos y lo que hay que tragar y lo que hay que ver últimamente. Te da pena porque se está radicalizando la situación y parece que el que no pase por el aro, pues es un ultraderecha, es un tal, y tú lo estás viendo aquí, que hay gente de aquí que es de izquierda de toda la vida y de partidos de izquierda y miembros de partidos de izquierda que se le llama incluso ultraderecha, porque no se respeta a cualquier persona que de su opinión.
¿Cómo va a afectar estas elecciones europeas a la economía canaria? ¿Va a haber algo que nos afecte o simplemente va a ser postureo?
Hombre, yo supongo que ahora estarán cerrando el tema, asegurar lo que era el REF, asegurar la zona seca, asegurar determinados aspectos tributarios que nos permitan seguir creando riqueza y empleo. Canaria es una zona, digamos que ultraperiférica, y una zona que tiene que tener una serie de privilegios, entre comillas, no eso, sino compensar la falta de acceso que tenemos al territorio continental. Si nos mantienen los impuestos como tenemos, pues seguiremos manteniendo y creando empleo, empresas y todo eso.
¿Se crea más empleo que se destruye ahora mismo en Canarias o seguimos cerrando muchas empresas?
Yo creo que ahora mismo, a ver, en el tramo concursal o mercantil que llevo yo, en mi caso, en el despacho, si noto, por ejemplo, nosotros estamos en nivel de cierre de empresas del 2008, incluso más. Pero sí es verdad que los datos siguen saliendo buenos, claro. Es que los datos sí te dan unos parámetros de creación, una lista de desempleo, una lista de creación de empresa y una lista de tal, el Estado, pues el gobierno de Canarias se ceñirá a dar los datos conforme a esas cifras. Y es verdad que el sector turístico está fuerte y sigue tirando del carro, pero es lo que hablamos, en gran parte tirando por la inflación más que por otras cosas. Tenemos mayor número de visitantes, eso es cierto, pero bueno, habrá que ver un poco cómo termina este verano, que será lo que se agarre el gobierno central y el gobierno autonómico para decir que esto va como un cohete.
Yo la verdad es que no veo lo del cohete por ningún lado. Yo lo que sí veo es que él acepta la compra porque está cada día más. Y sin embargo después ves los restaurantes a tope y los aeropuertos a tope.
Lo ves, pero a ver, ves las cifras y ves los datos. Yo también veo a lo mejor que me entran en el despacho gente con 13 tarjetas de crédito y 18 préstamos y veo empresas que con problemas con proveedores, con 10, 15, 20 acreedores y todo eso. Entonces tú vas viendo que la situación realmente está mantenida por la deuda. Es decir, el sistema económico español actualmente lo mantiene la deuda.
No solamente el Estado, con la deuda pública.
Aparte de las empresas están tirando mucho de deuda. Tú lo ves, por ejemplo, los bancos ahora mismo están teniendo un cuidado excelente con el tema de los ICO y de las pólizas y todo eso, porque saben que en determinadas zonas geográficas de la península se han caído. Hace poco me comentaban que en Andalucía incluso ya el desplome del mercado comercial, del local, ha llegado ya a un 20% y la morosidad está en máximo desde hace ya muchísimos años, y estaban advirtiendo a Canarias que en cualquier momento podría un poco contagiarse a la zona de aquí, pero los bancos ahora mismo lo que están es muy alerta, vigilando quién renuevan la póliza, quién no, quién lo convierten en préstamo y quién no. Ahí ya está la labor del empresario de preverse y saber qué soluciones adoptar.
Bueno, todavía había una noticia de que los ingresos de las distintas administraciones que recaudan impuestos están por encima de lo esperado, en torno al 16-17%, tanto Hacienda Nacional como la Hacienda Canaria.
Hombre, claro, si el problema es que no le aplicamos, digamos, los coeficientes, la deflación del IPC. Ellos aumentan los impuestos, están aumentando los precios de los bienes y servicios y recaudan mucho más. Pero claro, si no deflactamos la renta ni deflactamos nada, pues está claro que las personas estamos pagando más por el mismo impuesto.
¿Y qué hacen con ese dinero? Si no son capaces de gastar el que tienen presupuestado, porque no ejecutan el presupuesto en un 70 o 70%, ¿qué hacen con ese dinero?
Y al final, pues gran parte de eso eso es lo que siempre hablamos, crear empleo y ya está, porque no saben, digamos, hacer cosas a largo plazo. Hace poco creo que leí...
¿Y las deudas? ¿No van a quitar deudas en la vida?
Esto, no van a quitar deudas. El problema es que como haya cualquier repunte de inflación o subida de tipo, el otro día estaba leyendo que los aranceles, perdona, los fletes de los barcos ahora mismo estaban subiendo casi un 200%. En lo que llevamos de año, y todo eso se va a repercutir en el producto final. Entonces, si a una empresa coger un barco, cargarlo de mercancía y traerlo a España se encarece un 200%, pues algo se va a encarecer más los productos. Lo que pasa es que los fletes, digamos, está en la cadena intermedia de producción. Ya se ha producido el producto, ahora viene el transporte, el flete, y luego tendrá que venderlo la empresa y tendrá que repercutirnos los precios. Veremos repuntes de la inflación seguro, pero es lo que hablamos, de si esta gente recauda. Creo que el otro día decían iban por 11.000 millones de euros más respecto a la recaudación nacional, respecto
lo previsto, más de lo previsto.
En efecto, pero claro, ¿se lo gastan o se lo llevan por ahí?
No, pero debería haber alguna regla, como pusieron en las administraciones locales, de vamos a condenar la deuda, ¿no? Vamos a quitarnos la deuda de en medio, ¿no?
Ya, pero esta gente no sabe hacerlo con el déficit público. A mí me gustaría saber por qué Bruselas no le ha abierto expediente por el tema del déficit excesivo, cuando llevamos ya mucho tiempo por encima del 3% y pico, y aparte de que el déficit estructural de España, lo que son gastos corrientes y tal, debería estar en el 0%. Algo debe haber por ahí, y yo creo que va por el tema de inmigración, que nos están dejando que sigamos incumpliendo déficit sistemáticamente, endeudándonos, y yo creo que si no, el próximo año ya, en el 2025-2026, podemos estar ya en los 2 billones de euros de deuda.
Pero ya nos han llamado la atención en varias ocasiones y siguen aprobándonos los presupuestos y los documentos que le mandamos para allá, para que nos manden los Next Generation. Es decir, que la tarea con Europa la hacemos bien, ¿no? O por lo menos eso nos hacen ver.
El aspecto es ese. Yo sé que, por ejemplo, con Alemania no se estaba trayendo inmigración, digamos, irregular de ellos a cambio de votar a favor de que nos permitieran saltarnos el tema del 3%. Y hay otros países que creo que lo están haciendo también. Lo que está claro es que por mucho dinero que nos entra, la administración está completamente descontrolada y no funciona. En nuestro sector, igual que tardan en tramitarte un escrito 8 meses, 10 meses, tú lo ves, por ejemplo, en la pequeña administración. Hay ayuntamientos que no funcionan, lo que siempre hablamos, hay ayuntamientos como el Puerto que en tu vida te van a contestar un escrito. Nosotros hemos presentado escritos desde hace 2 años y nunca te han contestado. Es decir, son ayuntamientos que están colapsados, o te va a la puerta y le da un abrazo y le invita a un café o tal, pero con la gente que trabajamos normalmente trabajamos a través de internet y medios tecnológicos. Hay municipios donde no existen, como el Puerto.
Eso que estás diciendo, que si metes un papel por registro en el puerto y no te contestan, ¿no tiene un límite? Si no hay un silencio administrativo, si estás solicitando algo y no te lo dan.
No, eso se derogó ya hace años, el silencio administrativo. Pero para la positivo, concesión, ¿no?, de un derecho ya no es positivo.
Ya no
es positivo, pero lo que hablamos es eso, que son municipios que están completamente colapsados. Entonces, tú sabes que aquí no funciona nada. Hace poco me estaban diciendo, yo no sé si cómo estará el lago Martianes, cómo estará todas esas cosas, pero bueno, ahí creo que están hasta los TPV embargados y todo eso, ¿no?
Lleno de eventos, el lago Martianes está lleno de eventos.
¿Sí?
Sí, no hacen otra cosa que hacer eventos.
Ah, pues yo sé que...
Debe ser que son gratis, ¿por qué no?
Pues debe ser, yo sé que los TPV y todo eso están embargados porque a los extranjeros se les pide pagar con efectivo. Entonces, lo que te digo, es decir, la administración, por mucho que tenga dinero, no funciona, y lo estamos viendo a todos los niveles, administraciones de un poco de justicia, de tal y cual, no falta o falta personal o falta tecnología o falta algo, pero tener dinero no asegura que gestionen mejor, se ha demostrado.
Esto que están diciendo, que la justicia está bloqueada porque el Consejo General del Poder Judicial está bloqueado y no se renueva y que no hay reposición de cargos en los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, ¿está llegando realmente a los tribunales de instrucción, a los jefes, a los juzgados normales?
La justicia no funciona porque es eso, es falta...
¿Le afecta esa falta de nombramientos en las altas esferas?
Para nada.
Yo creo que eso te iba
para
a decir,
nada. ¿No? Es decir, ellos ya tienen el Tribunal Constitucional y ya lo están manejando súper bien, sacando toda su amnistía y sacando toda su, digamos...
Sus necesidades
básicas, es decir, amnistiando a los suyos, que para eso son suyos, pero tendrán que controlar, supongo, que el Supremo, y querrán controlar otras cosas, pero un juzgado normal con un juez designado en su momento por lo que sea, que se ha ganado su plaza y todo lo demás, igual que el funcionario, pues al final lo que necesita es equipamiento y necesita que tal. Lo que pasa que de administración pública es verdad que necesita más objetivos, que se le ponga más objetivos, que se le ponga cierta, se les controle el trabajo y todo eso. Pero es que también es verdad que hay jueces que no pueden sacar 10 sentencias un día. Es que es normal, ni yo lo haría.
No, y además si la sacan probablemente cometan errores. Más
pues,
de que
en
se
efecto,
cometen.
Pues, oiga, si hace falta desbloquear la justicia, pues ponga dos jueces en el mismo juzgado o celebre vistas por la tarde con otro juez o tal. Pero es lo que digo, lo que no le afecta es el tema del nombramiento. La justicia no funciona simplemente porque falta en determinados ámbitos muchísimo apoyo económico y personal.
En el tema de la mediación, ¿en algún momento en España se podrá instaurar algo parecido a lo que eran los juzgados de paz o mediadores que realmente desbloqueen un poco la justicia para que no lleguen todos los procedimientos a
sí,
a
lo que tribunales? Pasa, haría falta pues eso, que tuvieran un carácter, digamos, más obligatorio la sentencia o el acuerdo al que se llegara y todo lo demás. Lo que pasa es que la gente...
No le gusta la mediación en España, ¿no?
Es curioso, ¿no? Nosotros los canarios nos jactamos de ser gente amable, afable con el turista, que nos llevamos bien, que nos lo pasamos bien, que estamos, somos dialogantes y toda la historia, pero somos la comunidad con mayor litigiosidad de España. Entonces, al final, ¿algún problema tenemos? ¿O es que somos medio cabezones en una parte y en la otra queremos quedar bien o lo que sea? Pero está claro que a veces ir a juicio no vale la pena. Yo ahora mismo, por ejemplo, los sociales, que yo que llevo un montón de planes de reestructuración, quitas de empresa y tal, pues los sociales que tengo están señalando ya para el 2025 y prácticamente finales.
¿Sociales?
Sociales, sí, juzgado de lo social.
Pues entonces, van atrasados, ¿eh?
Muchísimo.
Eso era bastante rápido.
No, es decir, yo ahora mismo, mira, me ha pasado de ir con, te digo que en los planes de reestructuración tengo que llegar a acuerdos con trabajadores, tengo que ir al mercantil, proponer quita, hacer porcentajes de quita y tal, y nosotros llevamos barbaridades de concurso y barbaridades de planes de reestructuración, y cuando negociamos con los trabajadores y tal, a lo mejor el SEMAC te está señalando para dentro de semana y media, dos semanas, porque ha tenido letrados de la administración de baja y todo lo demás, pero el trabajador te dice, mira, si me da 10.000 o 15.000 euros me voy, porque prefiero cobrar la paga del Estado e irme a casa a jugar a la Play. Hay gente que te lo dice, ¿eh? Pero a mí me lo dicen. O sea, si me da la empresa 15.000 pavos me voy a jugar a la Play. Esto es lo que hay, porque saben que el Estado les va a pagar luego sus 800, 1.000 euros. Tal. Es decir, hoy en día en España es mejor no trabajar. Pero fuera de eso, es decir, ellos saben que si va al social... te va a pegar un año y medio más el recurso, más tal y más cual. Dice, no, prefiero ver el dinero ahora que estar un año y medio, dos años esperando a este tema.
Y después ver si me pagan el mogollón del morterón de pasta o no.
En efecto, a lo mejor cuando ya vaya a cobrar de la empresa ha muerto, que es altamente probable. Porque si yo estoy haciendo un plan de reestructuración
algo
ahora,
le está pasando.
Algo le está pasando.
Oye, ¿y qué pasó con Alvise? ¿Ya ha dado con la clave de las soluciones a este país o Alvise no tiene las soluciones?
Está en ello. Lo que está claro es que está haciendo daño.
¿Tienes,
¿no?,
pinta tú de ser amigo de Alvise?
Bastante, bastante. Es un tipo que molesta y un tipo que me ha hecho mucha gracia, porque nunca he visto un Estado que se haya rebelado en general tanto contra una persona, que sinceramente ha dicho en muchas cosas verdades como puños. ¿Podrá solucionar o no? Pero ha dicho muchas verdades y ha publicado muchas verdades, cosas de hace año y pico, dos años, que al final han sido verdad.
¿Y por qué se pone la gente tan nerviosa con el personaje? Porque es un personaje.
Atacan
de que es mentiroso. Yo, algunas le han colado, las cosas como son, algunas le han colado. Pero es que entre col y col una lechuga es normal y dice muchas verdades.
No, dice verdades como puño. Y a mí lo que me extraña es que los políticos sigan haciendo la política de siempre. Es decir, seguir saliendo del puerto, seguir saliendo de Santa Cruz y verme un cartel del PP o del PSOE. Entonces, un tipo que no ha colocado ni un cartel y que simplemente le han votado porque tiene 800.000 seguidores, te refleja que o los políticos de hoy no están adaptados a las nuevas tecnologías o siguen queriendo manejar todo como antes. El problema es que este señor ha publicado datos muchísimo reales, igual que lo de Begoña y toda esa historia, y publicó el tema y bueno, y ahora va a salir las cuentas en Marruecos y todo el tema de Luxemburgo que le ha encontrado aparte de la cúpula del PSOE y toda esa historia. Eso se está investigando judicialmente, pues en su día publicó muchísimas cosas del caso Corredor y todas esas leches y fueron verdad. Y entonces es verdad, a veces no publicas toda la verdad o no, o publican medias verdades y tal, pero lo que sí tengo claro es que hay una parte del Estado profundo, vamos a decirlo así, o de policía, o de CNI, o de alguien...
Que se está revelando y le está dando información.
Que le está dando toda la información porque sabe que los canales judiciales no funcionan, o se pierden. Es decir, es como yo que he tenido la oportunidad de ver cosas a lo mejor del caso Corredor o de otros casos y tal. La gente, un socialista está preocupado o otros casos del PP están preocupados porque no se ha investigado y se archive. Pero no están preocupados porque realmente se hayan pagado comisión y estén todos de putas. Entonces, te refleja cómo hemos caído en una inmoralidad total. A la gente no le importa que nuestros políticos se gasten el dinero en droga y en putas. Lo que le importa es que ganen o pierdan el partido. Es decir, al final vivimos en un país de forofos con gente que sigue estos clubes de políticos y que realmente ha perdido la ética y hemos perdido la razón. Es decir, somos un país sin razón y sin base. Y eso nos puede llevar a la destrucción.
Hay que tener miedo de que esta deriva que estamos cogiendo en los últimos de radicalización llegue a que perdamos derechos y libertades, que se radicalice tanto que la democracia se tambalee de verdad, ¿o eso es impensable? Porque,
hombre, yo tengo claro, y yo por mi experiencia que he hablado con cubanos y todo eso, yo conozco muchos cubanos y algunos que han estado en prisión sin ningún tipo de causa durante 5 años, y gente que está en prisión en Venezuela sin ningún tipo de causa y su familia huyó a tiempo. Entonces, cuando ves que toda esta gente está adoptando estas medidas y si no piensas como ellos, tienes un problema, pues tienes que adoptar medidas. Por eso uno a veces lo que hacemos ya cambia, te sale de determinados grupos, te sale de determinado WhatsApp, porque está claro que yo vengo aquí y ya sabes que no voy a volver en un año porque estoy detenido en los calabozos del puerto. Pero, no, pero
es el fenómeno de Vito Quiles y de Luis Sepero. Yo tengo sigo los dos hace tiempo y me estoy dando cuenta que últimamente son más prudentes.
Claro, pero
son más prudentes.
Es que te pueden detener y te pueden mandar. A mí lo del Víctor Quiles este me causó muchísima risa, porque un tipo que está en el Parlamento y que hay una comisaría, nunca se lo notificaron el tema de que se personaron. Igual que, por ejemplo, pudiendo haber notificado cosas en la comisaría de Moncloa o tal, no se hicieron. Es decir, al final todo es política. Pero sí es verdad que esto está dando un giro que da miedo.
A mí me da miedo a veces.
Me da miedo, respeto, pero es lo que tenemos. La
no
tardes
un año en venir. Si te detienen, me avisa que tengo un amigo abogado sí, que te saca de la cárcel, es amigo de Alvisa.
Bueno, también. 3 días puedo estar abajo y luego a partir de ahí veremos.
Se vive mejor a veces en la cárcel que en la casa de uno. Pero claro, te pueden dar una subvención al salir de la cárcel.
Una ayudita.
Que no tardes tanto tiempo, que ahora vienen las vacaciones de verano y no tendrás tanto trabajo.
Bueno, hablamos en San Telmo.
En San Telmo está bien. Bueno, en San Telmo te encuentras a José. No, tú vas al muelle. Es del muelle.
¿Va a estrenar el bañador amarillo que le regalaron en el cumpleaños?
No lo sé. Dice que no, es de Minion. No tardes tanto, Frank.
Un abrazo.
Bueno, vamos a hacer pausa musical, que estoy viendo a la gente de la tertulia ya tertuleando. El último de Chaka Khan, Got to be there.
Bring him good times.
Bueno, pues ya están los micrófonos abiertos, así que ya puedes decir lo que quieras, Patricia Fernández. Buenos días. Aunque pongas la mano en el micrófono, el sonido pasa, el sonido pasa. Buenos días, Patricia, no se ha oído, no se ha oído.
Buenos días, buenos
tranquila,
días.
Tranquila, tranquila. Macarena Pulido, buenos días.
Buenos días. Estoy pulida, pulida.
Fuente.
Sí, sí, ya lo sé que ya me lo dices de broma.
No, porque me vas de rojo hoy. ¿Y mi amiga Macarena Pulido sí es bastante rojilla?
Yo no soy rojilla. Yo el color rojo le estaba diciendo a la compañera Patricia que me queda precioso, porque es verdad, soy rubita y me queda una monada, pero los ideales que llevan color rojo
soy
no.
Soy rubita, dice. Soy rubita.
Soy rubita de mechas, ¿eh? Soy rubita de mechas, pero lo que trae el rojo detrás, los ideales, eso no van
el
conmigo.
El rojo le queda muy bien a las rubias, es verdad.
Sí.
Porque mi mujer es rubia.
Y soy blanca.
Es rubia también. De mechita también.
El rojo es un color que queda bien a todas a las mujeres.
Sí, queda precioso. Porque el rojo.
Si
y a los hombres también.
Una barra de labios roja, no hay mujer que le quede mal.
Es verdad.
Porque a quien le queda mal el rojo es a España en general.
No, porque la calle hizo un partidazo. Hola, Díaz.
Eso sí está bueno.
Don Juan Violán, buenos días. ¿Ya llegó usted de sus viajes internacionales de recoger todos los premios?
Sí.
¿Qué tal Milei? ¿Lo ha dejado tranquilo?
Pues mira, bien. Hoy me enteré que venía bien, hoy a recoger un premio. Y
como tú, vas a Argentina a recoger premios.
Pero mira, la verdad es que mucho contraste en Argentina, en Buenos Aires, pero casi todo el mundo enchufado con el tema.
¿Enchufados en positivo?
Sí.
Están contentos.
Sí, no están contentos.
Aquí están vendiendo la idea de que están desmantelando el estado del bienestar. Y no, lo que están desmantelando es el estado del chollo, del chanchulleo.
Están desmontando el gasto público y obviamente detrás de eso hay un drama social importante. Y eso Argentina lo sabe. Pero que si en España hicieran lo mismo y recortaran los puestos públicos como hay, pues evidentemente detrás de todo puesto que tú quitas hay una familia, hay una dependencia. Y eso crea un drama, lo que creo que Milei en ese caso, o cualquier país que haga eso, debe dar una alternativa, que es lo que...
Hombre, pero la diferencia de esos puestos públicos son que son a dedo, y aquí a dedo están solo lo que son asesores
y
directos de políticos, porque el resto de gente es funcionaria, o tiene carrera, o tiene un puesto por
decisión o por mérito.
Lo que pasa es que el adelgazamiento del Estado en España, yo creo que Milei lo está haciendo bien, en el sentido de que una subvención a cambio de nada, no.
Yo creo que es
esto
muy
de que
pronto
tú tienes
para...
una empresa y está hecho una mierda, y el Estado pone el dinero y tú sigues allí chupando de la teta sin nada a cambio, eso no se puede mantener.
Yo creo
en
que
España está pasando ya. Es decir, mucha subvención, mucho intervencionismo del Estado en un montón de materias y muchas ayudas a personas que a lo mejor no se lo merecen, o a lo mejor no están dando nada a cambio, o son parte de unos ingresos. Yo siempre digo lo mismo. Digo, cuando un chico joven en este país, en su proyección de vida, contempla
momentos en los que va a cobrar del Estado subvenciones, ayudas o becas, que no lo emplea para el fin que lo persigue, es decir, para el fin que se persigue esa subvención, sí, sino lo usa para vivir a cuenta del Estado, sin absolutamente ninguna contraprestación para el Estado. Y eso ya está pasando en este país. Y gente joven que en su currículum vital, en su proyección vital, se plantean el hecho de estar, voy a estar con esta subvención, voy a estar con esta ayuda, voy a estar con no sé qué, voy a hacer esto.
Y de hecho yo conozco gente que vive así, ¿eh? Sí. Quitas el aire, por favor.
No, pensaba que lo había quitado. No.
Yo creo que es muy pronto para hacer resumen de si Milei lo está haciendo bien o no. Evidentemente a Albert Einstein le dieron premio Nobel por decir que si haces lo mismo te pasará lo mismo. Uh-huh. Y yo creo que él está dando los pasos para hacer cosas diferentes, porque Argentina viene de un proceso de desabastecimiento absoluto a nivel de
Estado. Pero hay una cosa importante: le han votado diciendo lo que iba a hacer y está haciendo lo que dijo que iba a hacer.
Exacto.
Pero fíjate, me resultó curioso.
Que le han votado y están haciendo lo contrario de lo que dijo.
Varias conversaciones. Yo soy de meterme un poco con la gente, meterme en el sentido de sacarles opinión, ¿no? Y quien más votó a Milei fue la gente joven, ¿no? En primera instancia, en primera instancia fue mucha gente joven y por eso ganó la primera
vuelta.
¿Cómo se llama? La primera vuelta. Las personas mayores de mediana edad, digo mayores, no por vejez, sino
de 40 y arriba.
De 40 en adelante, vieron el arrastre que tuvo con la gente joven en la primera vuelta y entonces entendieron que la juventud es la que está orientándoles hacia dónde tiene que ir y por eso en la segunda vuelta arrasó. Esa fue la explicación que me dieron varias personas y me pareció bastante coherente. El resultado, a ver, es muy pronto, la gente lo está criticando por tal, pero que no le han dado tiempo.
Si recuerdas,
aquí lo están criticando de algo que yo creo que no está del todo bien explicado.
¿Recuerdas Thatcher cómo se tiró el Gran Bretaña a la calle?
Correcto.
O sea, acabó con los sindicatos, acabó con no sé qué, acabó con todo. Y la gente, y mira dónde llegó el país.
Sí, sí. Por eso te digo,
es lo mismo.
Se la está echando de menos.
Lo que pasa que con no había ni tantas redes sociales, ni tanta demagogia, ni tanta publicidad barata, ¿sabes? Que ese es el problema que tenemos ahora.
¿Y ustedes creen que una figura como Milei puede aparecer algo parecido en España?
No.
Con una motosierra disfrazado de superhéroe diciendo ¡ah, ven el león!
A ver,
hecho en España funcionaría.
Pero mira, no lo sabemos porque ya.
Yo es que tengo mis dudas.
Mira Trump, ahí que también iba a hacer un muro con los mexicanos, no sé qué, y ahí ganó también.
A mí los 800.000 votos de Alvise me han llamado muchísimo la atención.
Pero que no te llame tanto la atención, al final. Lo que tiene que denotar eso es que hay un hastío, y lo hemos venido hablando aquí ya meses, de que la gente está cansada del mismo discurso del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos ya está desaparecido, de Yolanda Díaz, que Yolanda Díaz tendría que llamarse solo Yolanda Díaz,
sí,
del partido.
La
gente está cansada, Diego. Entonces, al final, que pueda aparecer una persona. Si es que no hace falta ser muy muy listo para darse cuenta que España necesita liderazgo, que es lo que no hay, pero no lo hay en ninguno de los partidos actuales.
En ninguno. Exacto.
Oye, hace falta una persona con criterio, con bagaje, con experiencia, con dotes de comunicación, que realmente esté centrada en objetivos claros, concretos, de país, de gestión. Claro. Y no en la chorrada de demanda a la madre, al hermano.
Exacto,
y si no,
pero
oye, que se dedique a eso,
creo,
a los abogados.
Yo creo que los líderes, si los tenemos, de los de la gestión y de la tal, que te gusten o no. Pero es que ahora lo que la gente no quiere es ese líder coherente. La gente quiere el Albise, cogió un micrófono y un megáfono y se iba por la calle gritando y la gente le aplaudió. Son 800.000 votos, ¿eh? Es casi 1.000.000 de personas, que es una barbaridad.
Sí. Ningún anuncio en televisión ni en prensa, ni en radio. No se ha hablado de ese señor en ningún medio de comunicación. Bueno, en este sí se ha hablado, pero en el tramo final cuando me empezó a llamar la atención.
Cuando lo nombró Pedro Sánchez. Sí.
Estoy de acuerdo contigo en que detrás de los dos grandes partidos hay capacidad de gestión y hay
muchísimos líderes.
Sí,
los dos.
Hay.
Pero no son los que están pilotando el tema. Entonces, a mí que yo sepa.
Están los que no hacen el ruido que tienen que hacer. Es sí, que no tienen que hacer ese ruido de coger una motosierra. Yo no veo a Facebook
no
cogiendo una motosierra
no,
diciendo
¡ah! Pero no,
ah,
no,
yo
no,
creo
no,
que no,
no
sé.
Pero
yo creo,
Pérez,
yo
sí.
creo lo que
tú...
Patricia,
Pérez,
yo creo que yo sé por dónde va el compañero. No, no que no haya un líder, es que no han sabido liderar el proyecto para
y
España. ¿Por qué? Y comunicarlo. ¿Por qué? Porque siempre están.
A lo mejor porque no lo tienen.
Sí, claro, tú me dices, yo te digo, sigo con aquel problema, pero claro, los españoles
pero
lo que
es
quieren
lo que ves en la tele.
Sí, pero es que
a mí me da rabia que ustedes mismos se crean solo lo que ves en la tele.
No, pero escúchame, no, pero el Congreso de los Diputados no se está convirtiendo en un Sálvame de Luz.
Partido,
pero escucha, no,
pero
no están dando
soluciones. Yo veo a Feijóo hablando de Begoña o veo a Pedro Sánchez hablando de Ayuso. A mí no me dice nada. Entonces,
más de lo mismo.
A mí tampoco.
No
me
hace falta ver un medio discriminado. No, no, lo oigo a él. Oigo lo que dice y digo, es que no hay que hablar de los temas personales, de temas que no sean capacidad de gestión y objetivos de país. No,
no
hay que hablar en los medios, no abras la boca.
Y cuando lo dice Milei, sí, pues lo puede decir.
Que me da igual.
No, porque Milei lo dijo.
Sí, pero que me refiero que para mí Milei no es ningún referente. O sea, Milei lo que está haciendo... y empezar a
no va a poder hacerlo todo, pero ya
y empezar
la ley
a
la tiene aprobada.
Sí, sí.
Y
es un agricultor
que le da el marco legal para
sí,
hacer todo
pero
lo demás.
Que
es un agricultor que viene a podar la hierba seca. Mi ley, me refiero.
Claro.
O sea,
no, bueno,
que eso cualquier persona pero el fundamento económico que tiene mi ley detrás es muy razonable,
lo que pensamos todos.
¿Qué ocurre?
Que
es la persona valiente que es capaz de... Y encima le ha respaldado un pueblo para representar.
Ese es el gran problema. La gran base es que hay un pueblo detrás que le ha apoyado.
Esa capacidad la tiene un Vox.
No como el que no...
Se puede pasar.
Yo no veo a este... ¿Cómo se llama?
Abascal.
Hablar con la categoría y la entidad económica que tiene Milei.
No la tiene.
Pero que no compares un señor que es economista, que ha trabajado toda su vida y ahora está en política, con un señor que hasta estaba en el Partido Popular como asesor y acaba montando un partido.
Sin embargo...
Es que a mí, una persona que nunca haya trabajado y solo se dedicó a la política,
dentro
para mí,
de
como
Vox,
persona no sirve
claro,
nada.
Dentro de Vox y dentro del PP, dentro del PSOE...
Pues tenemos de eso. En el Parlamento de Canarias tenemos un par de ellos.
Casi todos.
Yo dentro del resto
de partidos... Y de todos los colores.
Casi todos.
Dentro de todos los partidos...
En mi partido hay...
De todos los colores.
No me sé los nombres, pero hay gente con capacidad económica más que suficiente, pero claro, no está en primera línea.
Y cuando están, lo quitan. Yo les estoy yendo a hablar y me está viniendo la cabeza. La verdad es que soy un melancólico y cada día me pongo más triste. En este país hay un problema, y es que cuando alguien tiene el diagnóstico y la solución y la dice, y los medios de comunicación salen automáticamente a decir este es de la fachofera o este es de radical de no sé dónde, automáticamente el partido que tiene detrás cambia el discurso.
Claro.
Sí.
Y eso ha pasado en este país durante muchísimos años, y yo me he dado cuenta. Mi partido, que se llamaba Ciudadanos, fue al Parlamento con un señor, con UPyD, dijo cuatro verdades en el atril, que hoy son banderas de Albise Pérez.
Sí.
Hoy son banderas de Albise Pérez. Y cuando vio la reacción de los medios de comunicación, se echó atrás. Y el partido cambió el discurso. ¿Por qué? Porque no lo iban a votar.
Se
mantiene en el tiempo el diagnóstico y la solución, sin miedo. Oye, yo doy esta solución. No les gusta, no me voten. Pero no me dé miedo a mí el que no tenga... Es que no lo he explicado bien. Si no me vota, es que no lo he explicado bien. O estoy equivocado.
Exacto.
Pero no cambie el discurso porque no le gusta a la gente oír, por ejemplo, que la ley de paridad es desigual, que es injusta, que no se puede consentir que ahora llegue a un acuerdo, que me enteré esta mañana y se pusieron los pelos de gallina. Ahora, Podemos y Sumar han convencido al PSOE para que la ley de paridad vaya un paso más. Y es que ahora el tope por abajo lo tengan los hombres, las mujeres no. Es decir, que ahora puede haber tribunales constitucionales 100% mujeres, pero no puede haber más de un 60% hombres.
Eso es increíble.
Que eso vaya una ley y que nadie levante la mano y diga, oye, señores, que esto no es igualdad.
Para
que
nada.
Esto es discriminación absoluta. Vamos a meter a mujeres incapaces en sitios porque no encontramos mujeres para llenarla por obligación, por cuota, y vamos a perjudicar a la mujer capaz que va a llegar a través de una cuota.
O sea, todo el trabajo que has demostrado como mujer,
claro,
yo como empresaria, que me lo tiren al suelo, tres lerdas que cambian los discursos, porque esos son lerdos, los que cambian los discursos son lerdos, porque solo están pensando en el echadero, que es el sueldito y que tengo los viajes gratis y dietas. Porque a mí, una persona que cambia el discurso, si no te votan, pues mira, no gané, pero yo hice lo que tenía que hacer. Es como si estuvieras haciendo una obra, yo que me dedico a la construcción, y a mí no me gusta, como van a poner las losetas en las aceras, las cambio yo.
Eso no es así.
Es decir, la paridad tiene que ser solamente en los renos de dirección y en las actividades. Cuando no hay matemáticas, hay que decir las mujeres a matemáticas. Cuando no hay investigadores, no hay que potenciar donde las mujeres tengan dificultades de acceder. Pero si hay posibilidades, que haya 70% mujeres y 30% hombres.
U 80%. Eso, las carreras técnicas, cuando yo estudié, éramos como un 20-30% mujeres. Cuando yo estudié, hace...
Yo en mi promoción había una mujer y éramos 68 tíos. Una mujer.
Un montón. Ahora... Están un 5-6% de mujeres en las carreras técnicas.
¿Hay más dificultades para acceder?
Cuando tienen mejores expedientes académicos las niñas en los bachilleres. Entonces, a mí me llama tanto la atención que los hayan cambiado el sistema. Exacto. O que hayan cambiado cómo es ¿sabes? No sé, como que tienes que ir a derecho, como que tienes que ir a económicas, que tienes que ir a una línea profesora, pedagoga, y no te vas por ingeniería, informática y todo este tipo de carreras técnicas.
Esto va a acabar dentro de 20 años en hacer una ley que vaya a favorecer a los hombres.
Pero es que no te extrañes,
Como
no
en China,
extrañe.
Que hereda el hijo y la hija no sirve para nada, ¿no?
Pero que ese tipo de cosas son las que no nos permiten evolucionar. Decir, oye, la igualdad es fundamental, pero la igualdad de oportunidades, de derechos, de libertades. Y ahora mismo no estamos así.
Y la igualdad solo se crea trabajando todo el mundo por igual.
Exacto.
A mí eso de que yo vaya con una banderita a una manifestación un 8 de marzo y no sé qué, a mí es que eso no me estás demostrando nada, sino es cacarear por estas cosas que están saliendo. Cuando tienes que estar trabajando y demostrando que eres igual que un hombre trabajando, si quieres ser paridad. Exacto. Mi opinión, ¿eh? Y ahora me pueden gritar por teléfono porque la gente...
No, te llamarán machista, de la fachosfera,
llamen donde me quiera llamar, pero yo trabajo desde que tengo 20 años en la construcción y te puedo asegurar que me siento igual que cualquier hombre cuando a una reunión.
Claro, es que no te tienes
y no
por qué
voy
sentir...
con una banderita gritando. Exacto. En una manifestación, no sé qué, porque me parece hasta pérdidas de tiempo.
Y los temas importantes de este país, ¿cuándo vamos a empezar a tratarlos? Porque estábamos muy preocupados por la ley de amnistía. ¿Qué ha pasado con la ley de amnistía? La ley del solo sí es sí, ahí se ha quedado ya para siempre. Ahora estamos con la fiscalidad singular, que llegará, no llegará, pero llevamos hablando 30 años de la financiación.
¿Y de la migración?
Ni se habla.
Han traído a 80 en un crucero, que se ha muerto ya otro más. Venían 5 cadáveres, ha muerto otro. El otro día aparece una patera en el Caribe con cuerpos momificados del sol.
Sí. Sí. Madre. Sí. No, y qué suerte.
Una pasada.
Qué suerte.
Cerca de la costa de Brasil.
Sí. Qué suerte. Que ese crucero pasara por ahí.
Si no iba al mismo camino.
No, si no va
para el mismo camino.
Exacto.
Y estamos perdiendo el tiempo diciendo, no, si son 50 millones, si son 60 millones, si son 70 millones, si me tienen que mandar el 5% para Estepona y el 2% para Cuenca.
Y luego presume este gobierno de Canarias de decir, no, hemos logrado que el PSOE diga sí a no sé qué, a la migración, pero es que tiene que pasar por un congreso. Y te voy a asegurar que en el congreso va a salir que no.
Hombre, los catalanes no han pedido las competencias de inmigración, ¿no?
Sí.
¿Le parece que le va a mandar 3.000 menas?
Menas, sí.
Si, hombre, si le manda a Don Lamin Yamal, pues...
No, la solución, yo soy clavijo, cojo un barco, lo lleno y se los mando para allá.
Bueno, pues no de idea, que la coge Alice y la hace viral.
Avión no puede, porque en un avión que caben 100 personas, porque entre los vigilantes, los policías que tienen que ir, los pilotos y las azafatas, no caben. Un crucero de esos gigantes.
En los barcos que van a Huelva, va gente. En los barcos que van a Huelva, va gente.
Pues yo cogía uno entero.
Y los aviones también, ¿eh?
Y mandaba
Los aviones van
20.
Sí, pero sí, que no bueno, que
pero, sí, pero la previsión vuelo... de este año son 70.000. El año pasado fueron 40.000 en total. Este año van a 70.000.
Sí.
O sea, es que no cabemos. No cabemos ni tenemos los medios.
No.
Bueno, estaba intentando escribirle a uno, pero no te voy a escribir. ¿Queréis hablar de cosas agradables?
Sí.
Lamine Yamal. España.
Ah, el pibito este.
Iñaki Williams.
16 años.
Tenemos un equipazo.
21 años. Sí. Pedrito.
Pedri no llega a 20.
Ayose. Sí, jugó muy bien también.
Quebró los nervios ahí.
Bueno, pues vamos a hacer un KitKat porque tenemos que hacer una pequeña llamada. Creo que tenemos al otro lado de telefónica al concejal de Servicios Socioculturales e Innovación y también responsable del personal. Porque hace un par de días dimos una noticia aquí, hablando con un representante sindical de la policía local del Puerto de la Cruz, donde se informaba de que, mientras que tenían una asamblea, los sindicalistas, se encendieron unos pilotos de las cámaras del salón en el que estaban reunidos y, bueno, pues mandaron un comunicado de prensa que nosotros nos leímos aquí hace 2-3 días. Y Jesús Reverón, concejal, ayer me comentaba que quería intervenir para clarificar este tema. Don Jesús, buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues contento de tenerte otra vez aquí. Nos vimos ayer y nos escuchamos hoy. Esto se está convirtiendo en una buena costumbre. Pero sí es necesario que expliques como concejal de Recursos Humanos que, en qué consistía esa denuncia que presentaba el Sindicato Comisiones Obreras y qué de verdad tiene esa denuncia, ¿no?
Efectivamente, Diego, mira, me siento preocupado, por eso ayer me atreví a escribirte para entrar en antena y explicar y sobre todo solventar el malentendido de la situación generada con la supuesta grabación de la asamblea celebrada el jueves pasado por los policías locales de este municipio. Digo supuesta porque no se ha realizado ninguna grabación, se ha solventado la situación con un informe técnico del área donde cita textualmente, puntualmente, todos los puntos que se tienen que llevar a cabo para iniciar esa grabación. La llave de ese punto de mando, solo la disponen de ella los miembros del área de informática. Y ya no solo eso, Diego, sino que esta cámara, esta supuesta cámara que supuestamente ha grabado, lleva sin utilizarse aproximadamente desde el pleno del 20 de julio de 2023. Además, en el dicho informe presentado por el representante sindical de Comisiones Obreras, el compañero Moisés, hacen alusiones de que ellos interpretan que dicha cámara estaba grabando porque el piloto de la cámara estaba en rojo. Pues bueno, pues el técnico del área explica detalladamente, y voy a citar textualmente, cuándo se puede interpretar que sí se está grabando en este espacio. Tendría que estar conectado un ordenador anexo que se podría ver a simple vista a dicho monitor. Una vez encendido este ordenador, el piloto de la cámara cambia a una luz verde. Cuando esa luz esté verde, aún así no estaría grabando, porque tiene que haber un aplicativo informático, el cual solo puede ser utilizado por un miembro de informática que tiene que estar presente en ese momento. Se podría iniciar la grabación, pero como bien he referido anteriormente, esta cámara lleva en desuso desde el 20 de julio de 2023. Por lo tanto, interpretando toda la aclaración, todos los argumentos establecidos dentro del informe técnico de que la luz roja es, a simple vista, que la cámara está apagada, que como bien aluden ellos dentro de su escrito, que la luz roja significa que la cámara estaba en grabación y que estábamos violando, por tanto, los derechos de los trabajadores, que mucho menos queremos meternos en ese punto de vista, porque lo que sí se hace aquí desde esta administración es velar por los derechos de todos y de cada uno de los trabajadores que componen este ayuntamiento. Pues creo que ya queda solventada. Además, en el día de ayer, si no me equivoco, ya recibíamos un escrito del representante sindical, el mismo que presentó la supuesta denuncia tras la supuesta irregularidad cometida, manteniendo, ¿no?, un escrito donde retira todo lo dicho y todo lo supuesto dentro del informe presentado por registro. Entonces, me atrevo a decir también, Diego, que porque lo creo y porque lo siento, que tenemos una buena sintonía con los compañeros de la policía local desde el área. Solo llevo 10 días al frente de Recursos Humanos y ya nos hemos sentado para conversar, para dialogar sobre los puntos que ellos ya vienen planteando tras sus conclusiones para trasladar a la administración. Y ya nos hemos reunido dos veces, con otra próxima fecha ya fijada en el calendario, para ya ir avanzando en todo aquello que ellos pues solicitan y que requieren que se restablezca o que se estabilice un poco la situación que se tiene dentro desde el área. Pero vamos, que ya daremos también continuidad a todo aquello que se ha ido trabajando por la anterior compañera y por el alcalde, que también pues velan por los derechos y que también trabajan a destajo para que todo esto pues llegue a un punto de equilibrio donde todos podamos estar cómodos y podamos trabajar pues en buena sintonía. Pero ya te adelanto que en las dos reuniones pasadas que he tenido con ellos, pues me he sentido cómodo y así se lo he trasladado a ellos en todo momento, que para evitar también este tipo de conflictos, de malos entendidos, ¿no?, de situaciones equívocas, mi despacho va a estar abierto siempre, mi teléfono lo tienen, está hoy a disposición de cada una de las personas que compone este ayuntamiento. Y cualquier cosa, para no llegar a esto, de verdad, debe existir una comunicación y debe existir un diálogo entre ambas partes para aclararlo. Y una vez tengan unos argumentos sólidos para poder referir, ¿no?, una denuncia veraz, pues que ya después ellos tengan en cuenta eso para poder tomar las medidas que, pues, que consideren oportunas y pertinentes, pero que primero debe existir una comunicación, y así se los he trasladado en la anterior reunión, donde ya he leído el informe del técnico y se ha terminado con esta mala interpretación. Y de verdad, o sea, me muestro dispuesto para dialogar, para comunicarme y para evitar también que se generen estos malos entendidos, sobre todo para que no se especule en la calle sobre que algún técnico, sobre que algún político ha estado violando los derechos de los trabajadores.
Pues nada, encantado de haberte dado bocina para que comentes lo que acabas de comentar, y me alegra muchísimo que no haya ninguna grabación de la asamblea de los policías locales del Puerto de la Cruz, y que por fin se haya reunido un representante de la corporación municipal, porque la que reclamaba ellos realmente era un diálogo con el responsable de la policía para poder eso establecer una negociación para mejorar las condiciones de su servicio. Jesús, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Diego. De verdad, gracias por dar voz y por trasladar también testimonios y argumentos veraz.
Un abrazo. Hasta ahora. Pues nada, el nuevo concejal de Recursos Humanos, que después de la salida de Antonio Alfonso ha ido, que los días reclamaba la policía local del Puerto de la Cruz, que llevaban años intentando reunirse con el alcalde para solicitarle la renovación de medios, la incorporación de más equipos, que no se podían ir con patrullas unipersonales, que había un estado de alerta que no era solamente para la Guardia Civil, sino también para las policías locales. Una serie de faltas de diálogo, ¿no? Y parece que Jesús pues ha entrado por el camino. Y se cabrearon porque dice, estábamos reunidos con un piloto encendido rojo con una cámara, pues, y nos estaban grabando, ¿no?
Bueno. Algo raro, ¿no?
Yo
tú de seguridad sabes algo,
pues, ¿no? Yo les explico una cosa sencilla. O sea, la cámara, bueno, no sé el modelo de cámara que es, pero cuando hay un piloto rojo, no significa que se esté grabando.
Está activada.
Está activada. O sea, puede ser.
Le está llegando corriente, por lo menos.
No, aunque le llegue corriente, el piloto rojo es cuando está encendida.
¿Grabando?
Está encendida, no, grabando no necesariamente. Es decir, es como la webcam que tú tienes en tu ordenador, se te pone el pilotito. Si está conectada, estás en ese momento con una aplicación, como él dice, que no hay ningún ordenador vinculado, lo que sea. Lo que me da pie a pensar, que puede ser, y todo esto son suposiciones, como dice un amigo mío, que es hablar por no estar callado, que esa web, no, esa cámara no se utiliza desde el pleno de julio del año pasado, que a lo mejor es la web que está indexada, la cámara que está indexada a la página web del ayuntamiento, mediante el cual uno puede acceder en directo a los plenos, y que en un momento determinado, por cualquier tipo de actualización de la propia web, se hubiera activado el piloto. Pero que cuando el piloto está encendido es porque está activada la cámara, no necesariamente grabando.
A mí lo que me parece fuerte es que el 2023 de julio no se emitan los plenos.
Esa cámara, dijo que esa cámara.
En el pleno de ayuntamiento hay más cámaras.
Ah, claro. Pensé que entonces, al final también es cierto, si está esa cámara ahí, pues ir y fijarse
atención,
si de vez en cuando
se... Que llamaba la atención, ¿no?
En la rotación solo hay una cámara. O
sea, nosotros solo tenemos una cámara para grabar en los plenos.
Puede ser que se estuviera actualizando, justo coincidía que estuviera una actualización, y bueno, entonces la cámara...
Lo del ordenador no tiene por qué visualmente verse el ordenador si tú estás transmitiendo.
Él dijo que había un cuarto con el centro de informático que tenía acceso.
Vamos a creer en
eso. Y que no había nadie en ese momento.
Hay un informe técnico que dice que no estaba grabando. Y si está grabado, que lo destruye.
Pero puede ser una cámara que esté conectada. Exacto. A la página web y que
y
en
se
ese
quedó.
Estuviera...
Bueno, Vito Quiles, si saca una imagen de la asamblea de los policías locales del Puerto de la Cruz, ya sabemos que... Pero mientras que Vito Quiles no saque un vídeo de eso, pues vamos bien.
¿Quién es Vito Quiles?
El que dicen que es jefe de prensa de Luis E. Pérez.
No sé.
¿No
saben ustedes quién es Vito Quiles?
No.
Pues síganlo, no saben. No tienen fuente de información fidedigna. Es el que saca todos los vídeos raros.
Vale.
El que sacó la fotografía al coche de Oscar Puente. El saco de mierda.
Vale.
Sí, que a Oscar Puente sí lo siguen.
Sí. Salió en Noticias Nacionales, ¿no?
Y volvió a sacar la fotografía del coche aparcado en el concierto de Taylor Swift.
Sí.
Era un coche de la policía privada, de la escolta, seguro.
Hombre, es obligado a tener escolta. Aunque lleva algo privado, tiene derecho a tener escolta, ¿no? Es ministro.
Tiene toda la pinta. Otra cosa
es que... Volvemos otra vez. Eso es lo criticable de Oscar Puente, que vaya con un coche oficial a ver el concierto de Taylor Swift con su hija. Vuelvo ahora, a repetir. Con Ed Sheeran no van a ir los políticos con sus hijos a ver los, el concierto.
Todo. Todas esas entradas que
por
son.
Por cierto,
gratis.
A ver si alguien encuentra alguna, que yo no tengo.
Pues mirar
que,
si te llevan bits de ellos, alguna.
No, el otro día estaba pensando, digo, no tengo ganas de ir al concierto de Ed Sheeran.
A mí no me gusta.
¿Que no tienes ganas?
No tengo ganas. Tú, a sé, mí no me tú gusta. Sé que estabas ahí cuando tú sacaron la entrada a la venta. La sacó en el primero.
La tiene. A mí es que no me gusta. Me gusta una o dos.
Quería sacar más para revenderla.
No te acuerdas que. Pero a mí no me gusta ACDC. O sea, no me gustan todas las canciones de ACDC, pero ir a un concierto de otra gente debe ser un espectáculo.
Sí, ACDC es. Saltas y bailas. ¿Y
dónde es el concierto de Sheeran? ¿En qué?
En el Heliodoro.
¿Y ahí cabe tanta gente?
Pero lo que no me gusta a mí es que tiene canciones muy romanticonas para estar en un concierto. Vale. ¿Sabes? Estoy de pie
un concierto allí, tiene así. Que ser un poco más movidito. Sí. Porque,
bueno, pero es a las 5 o 6 de la tarde.
Porque si te dan unas canciones de estas que es tipo.
Esto está mejor. Sale más caro el Japo que el Sheeran.
No, bueno, hay gente que está pagando. Ahora están en 300 euros ya esta semana.
300 pavos en la reventa.
300. ¿Te quedaste con la entrada? Yo, véndelo. ¿Tú te quedaste con la entrada al final?
Sí, claro.
Pero véndela. ¿Te haces negocio?
No, voy.
Vamos, con los chiquillos tuyos.
Sí, que quería ir.
Voy con mi mujer y una pareja de.
Y que alguien te lo grabe en streaming.
¿Y tu hijo
no
quiere ir?
No lo graba, no lo graba.
No son de Sheeran.
Este año no han ido ni al baile mago. No, ¿no? Cumplen 17 la semana
ese
que viene.
Eso me lo comentaste el día que te vi en el.
Y de momento la... no, lo peor de esto es que luego les entre el furor por salir y lo van a hacer todo de golpe.
No me deja... Ya me estaba mandando la nota. Soy un bestia, mami. Soy un
sí,
bestia.
A las 12 sale.
¿Ha sacado un 14 en la EBAU?
No, él todavía no. Él está en tercero. Está tercero de la EBAU.
Los míos salen ahora a las 12.
Es todo, es un 10.
Que mira, eso es algo que me gustaría que habláramos. Esta semana, ¿no? Mis hijos el lunes no pudieron ir porque estaban pasando un medio proceso gripal de la romería y demás.
Y los mandé el martes. Que no cojan fiebre para crecer
me dice,
más,
papá, ir al colegio, pues ya están en primero bachiller y ya, bueno, ya habían acabado los exámenes.
Exacto,
y todo el tema, ¿no?
Ya los chicos no tienen.
Que es el tercero boom nuestro.
Sí, exacto. Ahí llego ya.
Y total, digo, no, hay que ir al colegio, oye, porque detrás de esto hay una consejería de educación y tal que no puede faltar porque, sí. Oye, nos tiran de las orejas y, oye, cuando esté justificado. Van el martes y uno se pegó porque está en clase diferente, aunque sean gemelos, uno jugando al ping-pong 3 horas por no sé qué cosa, el sí. Otro 5 horas con el móvil. Luego por la tarde,
es que esta semana es así.
Sí, luego por la tarde ya empeoró la gripe y tal y ya no han ido más al colegio.
Pues se pueden hacer actividades.
Mis hijas llevan toda la semana sin ir al instituto porque están en el viaje de fin de
curso. Ah, claro, pero el problema es que,
sí,
como dice el compañero, te ponen
pone la falta.
Sí, sí, te llaman por teléfono.
Claro, porque los que van de viaje, los que no van.
Que te puede llevar sorpresa.
Los que no van, tienen que ir a clase. Deben ir a clase.
Hay asignaturas que como faltes más de un X%, que son asignaturas de poco.
Me lo dice o me lo cuenta, que a mi hijo yo lo tenía justificado, estaba enfermo. Y claro, me llega que ya iba a pasar a servicios sociales. Digo, ¿qué dice? Están locos.
Por el número de horas faltadas.
Claro, porque ellos le cuentan por hora, no por un día completo que falle el instituto, sino por hora.
Hora lectiva, tiene 5 asignaturas.
Bueno, pero
5 horas.
Pues, entonces, eso funciona.
Sí, sí,
sí. Porque funciona.
Hay padres que son un desastre.
No, no, funciona
y los
muy
niños
bien.
Están casi fuera de escolarizados.
Y te avisan cuando estás a punto de cumplir el porcentaje de tal, te llega un aviso y dicen, cuidado.
Si faltan al colegio, a las 8:30 ya tienes
el... Me parece fantástico.
Sí, a las 8:30 te mandan el mensaje del instituto como diciendo, su hijo no ha... Y la verdad que en ese aspecto sí vamos a dar un... Sí, está muy bien.
El pincel de
cada. Sí, el pincel de cada.
Yo, gracias.
Eso a veces funciona regular.
Para perro no hay de eso.
De momento no. Oye, ¿qué les parece la figura del rey? Que esta semana ha sido importante porque ha cumplido el 10º aniversario.
Me encantó. Ese,
¿El qué?
El rey.
Me encantó.
Pues, él no lloró porque lo tiene prohibido, pero estuvo a punto.
Estuvo a punto de llorar cuando la hija, sí.
Hizo pucherito.
Sí, hizo puchero.
Me encantó.
Cualquiera que su hijo le hable así, se le tiene
que
aparte que fue muy familiar, muy natural, ¿no? De las hijas.
No, y rompió el protocolo. A mí me gustó el protocolo de la comida, de que se mezcló.
Sí.
Que no se sentaron como ellos tienen que sentarse
se
en el
mezclaron
puesto, con el Pedro Sánchez al lado todo eso lo mezclaron.
Me encantó,
pobre que le tocara a Pedro Sánchez al lado, pobre.
Eso gracias a Leticia,
porque era pa
sí
gracias a Leticia.
Y viste entonces, Leticia la complicidad con sus hijas, ¿no? De la sorpresa.
Leticia era la organizadora del evento.
Muy bonito.
No, pero está bien que se mezcle la gente, y luego que hay gente que gana una medalla por deporte, otro es porque es científico y te toca al lado, entonces tienes un tema de conversación, porque no, si
pero
no te
como
gusta,
dices tú, el que
corrillo
le tocó a Pedro Sánchez, pobre paliza la que le tocó.
Yo hubiese ido, me cago.
que ustedes no son clientes de Radio Televisión Española ni ven su programación. Yo la veo todo.
Sí, yo nada.
Me pareció interesante la cobertura que le dio al décimo aniversario de la coronación, bueno, la coronación, no, de la toma de posesión como espectador.
A ver, yo a mí me coincidió que tenía un día de jaleo, pero
prácticamente nada. Es decir, le hicieron un silencio informativo en Televisión Española. ¿Sí? Bestial.
Pero
en
lo que yo es que bestial. la tele, yo la uno no la veo.
No es que retransmitieran nada, es que no lo decían ni en los partes de noticias, en los telediarios no lo
salía. Suelo ver mucho
yo la 1 ni la veo, lo único que veo ahora es el fútbol porque lo dan en la 1.
Exacto.
Pero si no,
yo me llamo mucho la atención porque yo tengo siempre a las 5 pongo el 24 horas, que es el primer parte de Televisión Española, después paso a Antena 3 y después paso a Telecinco como si fueran
radio. Yo también lo hago.
Y Televisión Española ni un minuto. Antena 3 medio telediario. Medio telediario con el acto del rey. Digo, esto era noticia.
Pero en la prensa.
Pues ganó muchísimo.
En la prensa fue portada en toda la prensa.
Y se llevó muchos españoles al Lego, porque la verdad que fue muy natural, fue muy sencillo y fue muy cercano a la gente.
Yo creo que la monarquía es una institución que se respeta.
Y que ha mejorado mucho en 10 años.
Sí. ¿Y tanto?
Y que tampoco nos cuesta, o sea, cuesta dinero. La gente dice, pero pégate a minuto al lado de la cantidad de dinero que tiramos.
Pero somos una isla dentro de España, o España está así como nosotros, que cada día apostamos más por la monarquía de Felipe VI.
Yo creo que España.
Porque es que hay gente que está empeñada en que España es republicana.
No. España, sí, los catalanes y los vascos.
A ver, seguramente.
Bueno, el PSOE que estaba con un abanico republicano.
Seguramente, si haces un referéndum y tal, pues puede haber sorpresas. Pero, a ver, yo creo que hay que ser razonable. La figura del rey, históricamente, quitando todo lo que pasó con don Juan Carlos, siempre ha sido un facilitador brutal. Ha generado un negocio puertas para afuera inmenso.
Es el embajador number one de España.
Y al final yo creo que es una figura que no molesta. Es decir, molesta que incurra en cosas irregulares como pudo tener al final de Juan Carlos, que
él también fue
desafortunado.
Pero está feo que manden a Felipe VI a la toma de posesión de Milei o Bukele sin un solo ministro del gobierno de España, ¿no?
Eso es muy
feo, pero bueno.
También es más gasto. Que no manden.
Que no manden nada.
Que estamos pagando
para
mucho.
¿Para qué va?
El Falcon va. El mismo gasta de uno que de tres.
Pero mira, pero al final el rey lo miran, el rey lo sacas en prensa, el rey lo sacan en prensa internacional, pero si
que es una figura.
Si va la ministra esa sucia que tenemos de vicepresidenta, o la Díaz, o todas, porque aquella
es una figura conciliadora.
Todavía está el perro así, me parece que la arrastra por eso. Las barredoras de mi obra tienen mejor cepillo que el pelo de esa mujer.
Hablas de la friki fan number one de Sánchez.
Sí.
La que aplaude así.
Sara Montero.
Pero es que ya eso.
Y los dedos los pone así. Es una cosa como los dedos rarísimos.
Pero lo de ella ya es descaro, ¿eh? Y lo de ella ya es vergonzoso. Yo, como mujer, sinceramente.
Pues fíjate en el pelo, que parece que está barrida. Es que barredora
es una basada. Luego, en el Congreso...
La libertad de expresión ahí no llega, ¿eh? Eso no se puede decir.
Pero vamos a ver, Diego, cómo se comporta. Barredora. Ella es una ministra. Está en el Congreso de los Diputados. Cómo se expresa, cómo habla. De la forma que se chaveta. Fan número uno de Pedro Sánchez.
Sí, no. Y bueno, cuando la cogieron...
Yo, Begoña,
y en la feria, la cogieron con cuántas copas
en sí. Es que la feria se va para eso.
Ya, pero hablando,
a ti te cogen a la feria a las 2 de la mañana y te van a...
Sí, pero hay que tener un poquito de...
Hay que tener un poquito de compostura.
Sí, pero
no puedes ir
a un sitio
público.
A Oscar Puente le quitan el móvil cuando bebe.
Seguro que se lo quitan.
Trae para acá.
Yo me imagino si cuando peleé con la mujer, pobrecita.
¿Qué nivel tenemos de ministro?
Qué horror. Estupendo.
Saco de mierda, llámate hombre, por favor.
Y la señora vicepresidenta del gobierno, lo digo en serio, ¿eh?
Muy...
Nivel.
No tiene nivel ninguno.
Que estamos diciendo que barredora es la máquina barredora, ¿no? Sí, que no que fuera una mujer barredora.
No, la máquina.
Es que me ha escrito un grupo por aquí.
Que se llama barredora la máquina.
La máquina barredora, que tiene una cabeza de barrer que parece la cabeza de...
Que los pelos van a estripar de los cepillos. No, perdona, gente. Oye, es un trabajo digno, ¿eh? Lo de las personas de la limpieza de viaria.
Entonces estamos de acuerdo que Felipe VI lo ha hecho bien estos 10 años.
A mí sí me gusta.
Sí. A mí sí.
A mí me ha ganado.
Yo estoy orgulloso.
A mí me hubiera gustado que lo dejaran hacer más cosas. O sea, creo que desconocemos mucho...
Que,
y que no la firmara faceta, leyes.
La faceta que sí hacía maravillosamente bien don Juan Carlos. Y que la figura del rey
embajador
falta.
Comercial de España era mucho mejor Juan Carlos que
pero bueno, no, pero no sabemos si es mucho mejor o no, porque hombre, no sabemos.
Este no se atreve.
Es que exacto. Juan Carlos hacía con la manita por detrás.
Bueno, pero eso
como tú dijo el vecino
que le puso al amante 65 millones de euros, que no son una broma de dinero, no. No son 100.000 euros, son 65 millones de euros.
Para el amante, imagínate lo que tendrá por ahí guardado.
No, y todas las demás amantes que no sabemos quién son.
Bueno, ay, no lo sabrás tú.
Bueno. Sabemos unas cuantas, pero todas no se conocen.
Bueno, pues va a acabar. ¿Qué les parece lo del Tribunal Constitucional y enmendar la plana a la amiga Melanie Álvarez? ¿Ustedes se creen que eso es de recibo? Y que no haya nadie levantando la voz diciendo vamos a ver qué pasa con el Tribunal Constitucional, que debe ser independiente.
Pero por lo visto, corréjame ustedes que son más políticos que yo, yo no sabía. El Tribunal Constitucional es el único ente que no es independiente, ¿no? Que depende de tema político, que no tiene independencia.
Debería ser lo más independiente posible. Pero
debería,
sí,
pero que está... Está condicionado, está politizado. Es el único que está politizado. Entonces, pues ya está. No hay nada más que discutir. Si está politizado y están dentro de tal, lo habrán hecho. Y no perdamos más tiempo en eso. Porque al final, si no es por la amnistía, si no es por una cosa, es por la otra, al final acaba...
Pues si está politizado, que lo quiten, ¿no?
Bueno,
¿para qué vamos a gastar dinero?
No, a lo mejor lo que tienen que hacer es con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que el Tribunal Constitucional entre
dentro del Consejo General del Poder Judicial.
No, por eso. Que a lo mejor sería bueno... que empezara a depender y darle cierta independencia al Tribunal Constitucional, porque sí creo que debe estar. Al final es un recurso que nos da ciertas garantías.
¿Ah? Tú fíjate cómo era de importante que la función del Tribunal Constitucional en la época de la transición era obligatoriamente un informe a cada ley que salía del Congreso. Es decir, igual que iba al Senado, iba al Tribunal Constitucional, claro. Revisaban el texto, le daba el visto bueno, ese era el objetivo fundamental del Tribunal Constitucional, pues, y volvía al Congreso ya una vez ya si había que tocar cualquier cosita para garantizar que todo lo que salía del Congreso de Diputados,
pues fíjate,
era constitucional. Y ahora ya se ha convertido simplemente reclama a alguien, entonces actúa. Y actúa por fíjate tú. Ya, tarda años en hacer las
cosas. Por eso, o sea que bueno.
Y mientras tanto la ley está aplicada.
Correcto.
Que Puigdemont bueno. Va a ser presidente de la Generalidad, acuérdense de eso.
No, eso está claro. Bueno, está claro. Sí. O es él o no hay presidente.
O no hay presidente, exacto.
Es que va a ser él.
O pulpo como animal de compañía o Pedro, vamos a otra cosa.
Pedro Sánchez sacrifica lo que sea por seguir en sí. El poder. Sí. Él como si tiene que vender a...
Vamos. Bueno, pero sigo, no lo ha aceptado.
Vender
¿no?
España.
Pero no lo ha
Canarias,
aceptado.
Nos vende. Da no, igual.
Bueno, yo sigo sin entender el por qué no se renueva el tema. La posición del PP... O sea, ojo, que hablo por ignorancia, no sé cuál es el calado de fondo, si realmente es un tema que debe ser independiente, los dos grandes partidos, o todos, se deberían entender y decir, venga, solucionan este tema. O sea,
no, que no
Felipe González dijo que si no está... Felipe llega. González o sea, dijo
no,
que
el
si
PP no...
PP no
llega.
Y Meloni si lo ha hecho,
yo te
se
digo,
sortea.
Si, yo te digo una cosa, el PP apoyaría al PSOE, sí. Con tal de que no entraran los independientes.
Pero
¿por
qué sigue...?
¿Por qué no suma?
Pero que no suma, es que no lo entiendo, por eso os pregunto.
No, no, no estamos no hablando suma. De dos cosas diferentes. Ella está hablando del Gobierno de Cataluña, tú estás hablando del Consejo General de Poder
Judicial. Vale.
El Consejo General de Poder
Judicial no lo renuevan porque hay una parte del PSOE, del Partido Popular, que no le quiere dar ni agua al enemigo.
Exacto.
Entonces Feijóo no es capaz de convencer a todo el PP. Vale, no, Casado lo intentó y no hubo manera. Y al final es por encima de la mesa unos nombres. Oye, no estamos de acuerdo en esto, venga, pues los tiramos así, coge tu
Pero que no tienes que poner. Pero es que el error está en los nombres, que lo elija el propio órgano de.
Es que los nombres, la selección de los candidatos, creo que tienen que tener unos requisitos.
Sí,
es decir, no cualquiera puede ser miembro del Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, pues,
eso tiene no que tener mucho.
Esto no puede seguir así, porque además está la justicia, está fatal. Están pasando años de cosas y de sentencias. Yo lo vivo en la parte del seguro, gente con grandes necesidades económicas y de indemnizaciones de seguro paradas y frenadas
por
los juzgados. Sí, sí.
Pero es que lo que están afectados son el Tribunal Supremo, que no están sin renovar, y los Tribunales Superiores de Justicia.
Sí, pero
de
la que está toda autónoma. La justicia en general está...
Pero todas,
que, es que esos no se pueden hacer nombramientos hasta que no se renueve, pero después los otros que hay una
hace
déficit,
falta personal, hace falta no modernizar las instalaciones.
Hace tiempo, las oposiciones sí, a veces hay que decir, están poniendo muchos sustitutos.
Y luego el personal de ahí, que yo he visto alguna vez mesas llenas de papeles, que tú dices, pero tío... O sea, que cualquier
bueno, cosa... Bueno, mesas de papeles, ¿no? Que cuando son sentencias te las dan por quintuplicado y tú sí, dices así...
No, pero fíjate una cosa, el problema de algo sabemos de lo que vamos a hablar es que los funcionarios de justicia que antiguamente dependían del Ministerio de Justicia y eran plazas nacionales hace ya muchos años que son de la comunidad autónoma. Sin embargo, hay parte de los juzgados las secretarias, que ahora se llaman algo, letrados de la Administración de Justicia, los jueces y los fiscales, son funcionarios del Estado. Entonces van por caminos laborales diferentes. Con lo cual, una persona que depende del ministerio tiene que mandar a uno que depende de la consejería, pero no tiene autoridad laboral sobre él. No sé si me estoy explicando. Eso sí, está pasando aquí, en Cataluña, bueno, en Cataluña no sé, pero en todas las comunidades autónomas. Hay un cuerpo de funcionarios del Estado y un cuerpo de funcionarios de la comunidad autónoma. Y no casan laboralmente, no tienen autoridad laboral. Es como si el jefe pues no manda sobre los indios.
El otro día me pasó, y cuento una anécdota porque además me faltó 10 minutos para denunciarla. Una clienta que me escribe a las 10:30 de la noche un WhatsApp, ¿sabes lo que es? Oye, que tengo este problema con tal, que me quieren cobrar una franquicia por un siniestro y tal. Y a veces los siniestros que en los que hay culpa de contrario se atascan porque hay un plazo para que la otra compañía pueda decir que sí o que no. Que si tú tienes un todo riesgo puedes irlo reparando y te cobran la franquicia o no. Bueno, total, que no sabía yo por qué era la franquicia. Le dije, bueno, si es culpa de contrario no tienes que pagar franquicia, pero puede ser que si están esperando te quieran cobrar la franquicia y luego una vez se cobra el siniestro del origen te devuelven la franquicia. Pero lo miro mañana, que son las 10:30 de la noche, no estamos abiertos. No, pero es que yo soy juez y sé de leyes.
¿El cliente?
El WhatsApp, ¿eh? Lo tengo por WhatsApp. Saqué pantalla de eso, pues si lo borraba. Digo, bueno, digo, mira, punto
pero de horario, uno. De horario no sabía. De leyes sí.
De leyes sí, pero de horario.
Digo, punto uno. Mira, yo tengo familia en la magistratura también. Punto dos. Lo que acabas de hacer diciéndome eso, que eres juez, va absolutamente contra la ley, o sea, estás exacto. coaccionando. Y punto tres, que sea la última vez que te diriges a mí en esos términos. Mañana miro
a
el tema.
A las 8.
Y te lo aclaro. Yo estoy de las 7:00 en el despacho.
Yo la llamo a las 6 de la mañana.
Le respondí, mira, efectivamente hay un tal, ya está, esto está aclarado. Ni las gracias. O sea,
¿y cuando, es juez titular, cuando me y es, meto. Y es juez titular.
Cuando ya me meto, viene, digo, esta tiene que ser. Esta tiene que ser una pibita recién salida del horno, efectivamente. 31 años. Digo, va.
Pues que mal va por la vida, ¿eh?
Mal va por la vida. Pero, piénsame. ¿Sabes el problema? Que yo, porque tú sabes que yo no tengo papas en la boca, soy un boca chancla si tal y te suelto mira, sabuchazo.
Yo de leyes sé, pero chicos, esto no.
Soy juez, ser, no. Sí. Tú, de leyes sé, tú puedes decir, de leyes sé. Soy sí. juez, ya tú estás usando tu posición pública, que la pagamos todos,
exacto.
para. Generarme a mí algún tipo de amenaza implícita o coacción mediante la cual yo tenga que decir, cuidado, no me meta yo con esta piba.
Pues está, arrepentirá cuidado, ¿eh? Porque un juez que vaya diciendo que es juez está echando tierra encima, porque los jueces sí. inteligentes
normalmente no
dicen
claro, nunca, lo dicen, exacto.
Has comido con mal ellos, estás tomando una copa, tal y al fetiche, ¿sabes que ese juez?
Sí. Pues, mal empieza con su carrera.
Pues mal.
No lo suelen decir. No son como los pilotos de avión. Dice, ¿cómo te enteras que los pilotos
mira,
de avión?
Tengo dos buenas amigas que son juez.
Y yo también. Y yo tengo tías fiscales. Tengo un montón de gente.
No lo van diciendo. Y si lo dices, se enfadan.
No, total.
Se enfadan.
No les gusta.
Y dile, oye, me. No le pidas ni un favor.
Si preguntan, estoy licenciado en Derecho. Sí. Es lo que suelen decir casi todo el mundo, ¿eh?
Pues bueno, tenemos que dejarlo aquí. A ver si la semana que viene tenemos una semana más.
Más movidita.
Más cariñosa. Esta semana me he sentido poco cuidado por mis tertulianos.
Perdona, yo tertuliano.
Yo no vengo, no puedo venir.
Ya sé por qué lo dice.
No, yo llevo dos semanas sin venir.
Este se ha pegado dos semanas. Macarena, que llega tarde un día así, un día
no. No, la fiesta, tú eres la que está en Sevilla.
Llego 5 minutos tarde, pero vengo. Y cuando no vengo, aviso.
Yo la semana que viene, el viernes no puedo venir, pero te lo cambio para otro día. Bueno, jueves ni viernes, perdón. Estoy en Las Palmas, que viene la nueva CEO de Mafre, que la han hecho CEO...
De 31 años también.
Una mujer muy preparada.
Por el 50% de cuota.
Sí.
Hasta ahí puedo leer y tengo una cena con ella el 27 por la noche, que es el jueves, con lo
pero
cual...
Pero con los CEO se cena. ¿Desde cuándo se hace una cena de trabajo?
Hacen cena con los mejores delegados.
Ah, vale. No tú solo.
No.
Ya nos gustaría. Pues señor, la semana que viene, si no vienen el viernes, vienen el jueves, ¿eh?
Yo
vengo
el miércoles. Yo te vendré o te lo cambio por otro día.
Yo creo que el viernes, yo no sé qué tengo, no me sé mi agenda, pero vamos, que si venir, vengo.
Conmigo el viernes, y si llego en 5 minutos, me lo perdono. Pues, las carreteras del.
Hasta la semana que viene, buena noche de San Juan, que es el domingo.
Sí. Ay, qué bien.
No haga muchas ojeras. Y encima este celebra su santo, con lo cual, doble
paso. Es la noche más bonita del año.
Sí, la
más corta.
La más corta.
Hasta la semana que viene, señores.
Hasta la próxima.
Hasta la mañana.
Ahí me queda una llamadita.
Gente Radio.
Bueno, pues esta mañana a primera hora se lo recordábamos a todos ustedes, queridos oyentes, que hoy se celebra, entre otros, el Día Europeo de la Música. Y con motivo de esta celebración, en Canarias se va a celebrar en la tarde de hoy de forma simultánea en dos de nuestras islas, en Tenerife y en Lanzarote. Y dentro de Tenerife, pues aquí, en el Puerto de la Cruz. Esta tarde a las 6 de la tarde en la Plaza del Charco. Para hablar de este concierto que va a ser simultáneo con el de Lanzarote, que empezará un poquito más tarde, tenemos al otro lado de la línea telefónica a su organizador, Carlos Ulises Azazar. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Pues nada, contentos de que sea el Puerto de la Cruz el elegido para que Canarias celebre este Día Europeo de la Música.
Pues sí, bueno, hace ya unos años que lo venimos ahí celebrando. El año pasado recuperamos el concierto en Puerto de la Cruz, en el muelle, que este año no puede ser porque está con las obras, pero bueno, se ha trasladado el escenario a la Plaza del Charco y bueno, pues un buen momento para disfrutar de la música, ¿no? Realmente este Día Europeo de la Música es una, a nivel internacional, es una fiesta, digamos, como muy tradicional, ya en otros países se llama Fiesta de la Música, sencillamente. Y de alguna forma, pues aprovechando lo que es el solsticio de verano, la llegada de estas fechas ¿no? estivales, pues aprovechamos para organizar un concierto y tener esta bienvenida de la mejor manera.
Empieza a las 6 de la tarde, pero desde luego el elenco de artistas es importante, ¿no? No es solamente un concierto de un grupo. Cuento hasta 3-4, ¿no?
Sí, bueno, tenemos una destacada presencia de un grupo internacional, un grupo americano que se llama The Sivas. Luego completamos con otro grupo que viene de Península de Granada, un grupo emergente que se llama Amigas. Y la representación de Tenerife con Antiplancton, que es una formación de la Orotava que tiene ya una trayectoria larga y bueno, recientemente acaban de sacar disco y demás. Y finalizamos también con una representación de Puerto de la Cruz con Boy Bob, que es un DJ también de un reconocimiento internacional, a pesar de que es un digamos conciudadano nuestro aquí en el puerto. Y bueno, pues hasta la una de la mañana esperamos mantener el ambiente festivo y este momento divertido, ¿no? Pues para empezar el verano.
El escenario está en la Plaza del Charco y allí la entrada es gratuita totalmente, no hay ningún tipo de entrada ni tickets ni nada, es simplemente...
Sí, sí, sí. Esto es una fiesta abierta, esto es un escenario al aire libre en la Plaza del Charco, donde no donde están ahí los taxis, donde se suelen poner los escenarios en otras actividades y abierto al público y nada, con disposición para recibir a todos los que quieran a venir a pasar una buena tarde.
Pues si empieza a las 6 de la tarde acabará tardío, porque si son tres actuaciones de The Sivas, Amigas y Antiplancton y después el DJ Bobby Bone, Bob, ¿hasta qué hora tenéis previsto estar?
Las 12 o así creo que es la idea de mantenerse.
¿Y después quién para toda esa masa de gente pasándoselo bien a las 12 de la noche que les dejas pues musiquita en vivo, a lo mejor un poquito más, ¿no?
Bueno, si estuviéramos en otro municipio, pues quizá me preocuparía, pero yo creo que Puerto de la Cruz tiene infraestructura suficiente para que todas las personas
se vayan
distribuyendo, tiene locales, tiene bares, tiene gente que puede salir a cenar, a continuar con la fiesta, otro tipo de establecimientos. O sea que en ese sentido tenemos ahí toda la tranquilidad y nos consta además que hay un montón de gente, porque nosotros en este caso estamos con la celebración del Día de la Música, pero bueno, luego cuando llega el mes de agosto pues también participamos de la organización de Fe Festival.
Eso quería preguntarte, que vais a probar un poquito también, vais a presentar el Fe Festival mañana, ¿no? O esta tarde.
Sí, también es una manera para nosotros de presentar, de hacer público el cartel, que digamos que ya está presentado en el sentido de que está ya publicado en redes sociales y demás, pero para nosotros también es una forma de hacer partícipe al público, que mucha de la gente que vendrá en agosto al festival pues también se pasa hoy por el puerto, y es lo que te quería comentar, que muchas personas pues aprovechan ya la celebración de hoy pues para pasar el fin de semana y acercarse al puerto, alojarse y disfrutar un poco de las condiciones y de todas las infraestructuras y de los servicios que ofrece Puerto de la Cruz, ¿no? Que siempre es un sitio pues de lo más agradable pues para echar el fin de semana, para echar unas pequeñas vacaciones y desconectar.
Pues ya está el cartel para el 23 y 24 de agosto del 2024, de este año 2024, del FEF Festival publicado y se presentará de manera oficial dando el pitritazo de salida a esta edición de este año. Carlos, ¿qué te digo? Que espero verte esta tarde por allí.
Sí, sí, por supuesto. Yo en un ratito ya empezarán ahí con las pruebas de sonido, ya se va a empezar a notar el ambiente y a partir de las 6 pues recibimos a todo el que se quiera acercar y pasar un buen rato ahí en la tarde con buena música.
pues a pasarlo bien esta tarde en el Puerto de la Cruz, celebrando el Día Europeo de la Música. Carlos, nos vemos esta tarde.
Venga, muy bien. Hasta luego.
Bueno, pues con la entrevista con el amigo Carlos Ulises Salazar, con motivo del Día Europeo, recordar que el FEF Festival se celebrará en el Puerto de la Cruz 23 y 24 de agosto, y ahí iremos informándoles puntualmente. Concluimos la semana radiofónicamente hablando, así que ahora viene el fin de semana de la calle. Pásenlo bien, disfruten de las hogueras con tranquilidad, con mesura, no hagan fuego donde no se puede hacer y sobre todo sean felices. Hasta el lunes.